Un saludo de Santiago Morollón en esta emisión especial que hoy viernes estamos realizando desde la Catedral Basílica de Canarias. Es una emisión especial de COPE Canarias con un motivo muy especial. Dentro de aproximadamente media hora comienza la toma de posesión de José Mazuelos como nuevo obispo de la diócesis de Canarias. Es un día histórico para las islas porque asume el cargo el que va a ser el obispo número 69 de la diócesis desde que ésta se creara en el siglo XV. En concreto, la fecha de referencia es el 7 de julio de 1406. José Mazuelos sucede en el cargo a Francisco Cases, prelado desde el año 2005. Ahora, como entonces, la cadena COPE en Canarias les cuenta a través de nuestros diales en el archipiélago canario para la provincia de Las Palmas todo lo que va a acontecer en esta jornada histórica para la diócesis, para la ciudad, para la isla, para la provincia de Las Palmas y también para el archipiélago canario. Todo esto en una retransmisión que cuenta en la parte técnica con Julio Abreu y con Marcelo Córdobés. En la locución, un saludo de quien les está hablando, Santiago Morollón. Y también en esta tarde tan especial con Javier Benítez, que es el presentador de la mañana de COPE Gran Canaria. Javier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en esta retransmisión histórica.
Y también nos acompaña Julio Roldán, que es rector de la parroquia de San Blas y adscrito a la parroquia de Santo Domingo. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santiago. Pues muy contento de estar aquí, emocionado en esta celebración que, como están comentando, histórica, festiva, alegre y que marca una nueva etapa en la diócesis de Canarias.
Por cierto, además de sacerdote, Julio también es, para que ustedes lo sepan, licenciado en periodismo y además con prácticas en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Así que en este sentido, Julio, pues no vamos a tener mejor asesoramiento que el tuyo.
Yo feliz de estar aquí, contento y voy a disfrutar como un enano.
Bueno, como decías, Julio, es efectivamente, es una jornada histórica, las cosas como son.
Sí, bueno, es una jornada histórica, ¿no? En el sentido de que, bueno, es el obispo 69, hay 68 obispos que han precedido a don José Mazuelos, es decir, la iglesia en Canarias no empieza ni acaba con el obispo actual, sino que viene ya de muchos años atrás y tiene su raíz ya teológicamente desde lo que es la sucesión apostólica. Es decir, los domingos cuando vamos a misa y rezamos al credo y decimos creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica, apostólica quiere decir que, bueno, fue iniciada por los apóstoles, creada por Jesús y elige a los apóstoles como los que van a sucederle y a continuar la misión de la iglesia, y esta tarea de los apóstoles se concreta exactamente en los obispos, ¿no? Y de esos pues nos habla, por ejemplo, el Concilio Vaticano II en el decreto Christus Dominus sobre los obispos, y de cada uno de los obispos a los que se ha confiado el cuidado de cada iglesia particular bajo la autoridad pontífice, del sumo pontífice, como sus pastores apacientan sus ovejas en el nombre del Señor, ¿no? Entonces la iglesia reconoce esta sucesión apostólica en los obispos, ¿no? Y en los obispos pues se va continuando esta cadena de testigos, ¿no?, que tienen nombres concretos, rostros concretos, que han vivido momentos diversos de la historia y que ahora, bueno, pues en este momento de la historia en el que vivimos, 2020, pues bueno, pues la iglesia continúa en Canarias y quiere ser también un signo pues del Evangelio de Jesucristo y de la solidaridad con los más necesitados también.
Grandes personas han sido obispos de esta diócesis de Canarias, mismamente el actual todavía obispo Cases, pero también me viene a la cabeza Echarren, Pildain, es decir, personas de una gran valía intelectual y espiritual. Hace unas cuantas semanas ya que la cadena COPE en Canarias les pudo adelantar a ustedes que José Mazuelos iba a ser el próximo obispo de la diócesis de Canarias, bien en este caso de la diócesis de Jerez, y Javier, tú fuiste la primera persona que le entrevistó en este caso. De hecho, esta semana también has vuelto a hablar con él antes de que viniera aquí a Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuál ha sido tu impresión?
Pues sí, hemos estado hablando con él en dos ocasiones, como dice, la primera cuando se convoca aquella rueda de prensa el pasado 6 de julio. En ese momento a mí me pareció bastante ilusionado. Tuvimos la fortuna de ser pues la primera emisora de radio que conectaba con José Mazuelos pues para conocer su impresión. Sabía perfectamente el reto al que se enfrentaba. Recuerdo sus palabras. Él nos decía, a partir de ahora soy un canario más. Ya en una segunda ocasión, con una entrevista mucho más reposada, el pasado martes, a mí me dio la impresión de serenidad, ¿no? Alguien que conocía perfectamente lo que tenía que hacer. Me dio la impresión de ser una persona muy tranquila, segura de sí mismo. Conocía perfectamente la diócesis que iba a ocupar, los problemas, las virtudes. Tenía muy claro cuál era su hoja de ruta. Sin embargo, Santiago, yo me quedo con aquellas personas que conocen al señor Mazueros porque han trabajado codo a codo con él. Es decir, en esas conversaciones para poder hablar con don José Mazueros, pues hablamos con diferentes compañeros y periodistas, ¿no? Y nos comentaban todos que teníamos muchísima suerte de contar con un obispo tan llano, cercano, accesible, solidario. No en vano es el presidente de la subcomisión episcopal de la familia, ¿no? Todos sabemos los retos a los que se enfrenta la familia, a la pérdida de valores debido a la gran modalidad que existe. En ese sentido, le preguntamos, y en su momento a mí me sorprendió la nitidez de su palabra, valorando, conservando las virtudes de la familia tradicional como lugar para resolver esos grandes problemas de la sociedad. En definitiva, a mí lo que me parece en estas dos conversaciones que hemos tenido, dos entrevistas, que es una persona muy preparada, muy equilibrada y también muy cercana.
La verdad es que sí. Vamos a escuchar un fragmento de la conversación que nuestro compañero Javier mantenía con el obispo José Mazueros.
Ante esta diócesis, por un lado, respeto, pero por otro lado me da tranquilidad de ver que tantos siglos lleva aquella la fe ahí en Canarias, en la iglesia catal, en Canarias y en Las Palmas y allí en todas las islas. Digo, bueno, pues eso también me da mi tranquilidad. Yo voy a ser el obispo 69. ¿Cuánta fe, cuánta lágrima, cuánta entrega, cuánto servicio, cuánta renuncia, cuántas cosas? Por eso, al mismo tiempo me da tranquilidad y una iglesia con esa solera.
La verdad es que tiene razón Javier cuando dice que el obispo se expresa de una forma muy nítida y clara, y esto es verdad. El ministerio exige de una realización espiritual, pero también intelectual. Y a mí, Julio, me gusta mucho, por ejemplo, que estamos hablando de una persona que ha cursado estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad Hispalense, en Sevilla. Es licenciado en Medicina.
Sí, él es médico, y yo creo que, bueno, también eso le da una capacidad también intelectual, pues, más sonda. Y, bueno, como digo yo, bueno, el que ha sido médico, que también ayude a cuidarnos espiritualmente a todos sus feligreses, empezando por los sacerdotes. Decir también como anécdota, subrayaría un poco en la línea de lo que comentaba Javier, de su sencillez y cercanía. Yo esta mañana, pues, como me encuentro aquí en el estudio, me quise acercar por el obispado, por la catedral, hablando con todos, ¿no? Y, bueno, pues casualmente me encontré a don José, ¿no? Y le dije, buenos días, don José, soy Julio Roldán, me toca retransmitir esta tarde en COPE y sé que viene su familia. ¿Me podría decir sus nombres, los nombres de su familia, si quiere? Y ¿tiene usted algún inconveniente de que se digan los nombres? Y yo le expliqué, una retransmisión se hace más cercana cuando salen nombres concretos, ¿no? Entonces, es verdad que él trae a su familia, a su madre y sus hermanos, y su madre se llama Asunción. Tiene tres hermanos, son cuatro en total, y también viene Manuel con su esposa, Carlos con su esposa y Mari Carmen. Y viene también con cinco sobrinos, y bueno, me lo ha contado con total naturalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues subrayo esta sencillez. Y luego también en el modo de comunicarse, ¿no? Bueno, nosotros que somos profesionales de la comunicación también analizamos, ¿no?, el modo de comunicarse de quienes tienen responsabilidades públicas. A mí me gustó mucho en el primer mensaje que él dirige a la diócesis cuando fue nombrado obispo, ¿no? Bueno, pues tiene ahí unas frases muy, muy buenas, y viene a decir una de que tiremos los muros que nos separan y construyamos puentes que acercan, ¿no? Y yo me quedo con esa frase, como que puede ser un reto muy importante. Tiremos los muros que nos separan y seamos puentes que unen lo divino con lo humano, como hizo el Señor en su encarnación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ese puede ser un reto importante, ¿no? El que superemos también los muros a veces del individualismo, los muros del egoísmo, y vayamos construyendo puentes de solidaridad en esta sociedad que cada vez es mucho más necesaria, y que la solución a lo que estamos viviendo actualmente pues tendrá una vía pues de escape a través de la solidaridad, del modo de cambio de vida, ¿no?
Sí, es una idea poderosa la que está transmitiendo ahora mismo Julio Roldán. Efectivamente, el concepto de puente en la sociedad es muy importante hoy en día. Hablábamos de lo que es la formación intelectual de José Mazuelos, pero también yo creo que es conveniente conocer su trayectoria. En este caso va a ser nuestra compañera Ainhoa Martín, que nos trae una breve semblanza de lo que ha sido su recorrido. Ainhoa, cuéntanos.
José Mazuelos nació en Osuna, Sevilla, el 9 de octubre de 1960. Antes de comenzar con los estudios eclesiásticos, se licenció en medicina y ejerció como médico en su pueblo natal. Cumpliendo con el servicio militar, prestó sus servicios en el Hospital Militar de San Carlos, en Cádiz, donde asegura sintió su vocación. Fue entonces cuando ingresó en el Seminario de Sevilla. Su primer destino como párroco fue la Iglesia Rural de San Isidro Labrador, en 1990. En 2002 también ejerció como canónigo. El 19 de marzo de 2009 fue nombrado obispo de Jerez de la Frontera por el Papa Benedicto XVI, y el pasado 6 de julio de este año era propuesto, tras la renuncia de Francisco Cáceres, como obispo de la diócesis de Canarias. Busca una iglesia viva que se una en un nosotros y deja a un lado el individualismo.
Bueno, poco a poco ya va llenándose de gente esta catedral basílica de Canarias, los invitados que van ocupando sus puestos. Hay que decir, obviamente, que debido a la situación que estamos viviendo hoy en día, hay una disposición especial, un máximo de personas invitadas en esta catedral basílica de Canarias. El espacio obviamente es inmenso, pero tiene un límite. En cada uno de los bancos se ha establecido que hay un número determinado de personas para mantener las normas de seguridad en todo momento y que no tengamos ningún tipo de problema. Son las 6:10 y Julio, en 5 minutos aproximadamente van a comenzar a pasar cosas. Me gustaría que también, y esto es un poco de alguna forma ilustrativo para los oyentes que nos están escuchando y que no pueden estar aquí en directo, nos cuentes cuáles son los pasos que van a darse y que vamos a poder ver en los próximos minutos de esta ceremonia.
Sí, bueno, en primer lugar, pues yo me atrevería a hacer un juego de palabras. Yo diría que hoy el aforo de la catedral es ilimitado, porque las ondas de la radio rompen los muros de la catedral, señor, y llegan hasta todos los hogares y todas las personas que nos están sintonizando. Así que felicitarles a todos los que nos están sintonizando en este momento en COPE Canarias, porque estamos haciendo posible que la celebración llegue hasta el salón donde está uno viendo la tele, y no, eso es lo más importante, yo creo.
El espíritu de unidad, que sí, estamos hablando todos.
Por ahí, supuesto.
Se contempla en las palabras de Julio.
Entonces, que las ondas de la radio hacen que el aforo sea ilimitado.
Julio Roldán, Julio Roldán, perdón por la broma, empieza a parecerme a un locutor de Tiempo de Juego. Le pone las mismas ganas que cantando un gol.
Bueno, pues yo quiero poner toda la ilusión, porque bueno, esto yo creo que, bueno, también mi segunda vocación, mi primera vocación es el sacerdocio. Se mezcla una cosa y otra, y yo creo que, bueno, pues lo que quiero es de que, pues, quien escuche ahora la radio, quien está sintonizando COPE Canarias, pues se sienta como en el mismo templo catedralicio, viviendo, vibrando ante este momento y sintiendo que es una página nueva que se abre de la diócesis, de la historia de la diócesis de Canarias, ¿no?
Julio, es interesante lo que acabas de decir, porque los que te conocemos sabemos que tienes una pasión, ¿no?, que es la fotografía. Por lo tanto, ¿con qué imagen te quedarías tú, por todo lo que has visto, lo que has escuchado?
De todo lo que he visto y escuchado, bueno, pues vamos a ver. Bueno, pues
hombre, esta pregunta pues tendrá más peso al final, ¿no? Cuando tengan la oportunidad ya de ver diferentes imágenes, pero con, sobre todo esta mañana, en ese paso por el obispado, ¿con qué imagen te quedaría?
Mira, yo me quedaría con la imagen de que toda esta celebración es fruto de la colaboración de muchas personas, ¿no? Algunos los vamos a ver ahí ante las cámaras de televisión, pero también yo creo que la tarea más importante es los que no van a salir en la celebración. Y yo puedo comentar como anécdota que, bueno, yo entré por el patio de los naranjos, ¿no?, y estuve saludando a toda la gente con la que me encontré, ¿no?, desde el guarda de seguridad, a quienes atienden al museo diocesano, a la chica de la limpieza que estaba limpiando el patio de los naranjos, y la felicitaba por lo bien que está. Digo, bueno, siempre está muy bien el patio de los naranjos, pero hoy está espléndido. Pues con esa ilusión estamos trabajando. La mujer de la limpieza que estaba fregando en la catedral y que le dije, bueno, mucho trabajo esta semana. Dice, muchísimo trabajo. Dice, toda la semana limpiando cálices, limpiando y todo para que esté esplendoroso, que lo vamos a ver espléndido. Bueno, pues fruto muchas veces de estas personas que hacen servicios esenciales, ¿no? Que ahora que con la pandemia hemos descubierto las profesiones tan importantes como esenciales, pues pensar en el personal de limpieza, personas que no aparecerán ahí, pero que ha sido posible, esta celebración va a ser posible gracias a su colaboración, el granito de arena de unos y de otros. Es decir, un conjunto de personas que cada uno tiene una misión. La verdad que está muy bien preparada la celebración, yo por las impresiones que la que percibo, cada uno sabe lo que tiene que hacer. Un gesto de comunión, podría ser unas manos unidas, por ejemplo, manos unidas de diversas personas, de diversas edades. Eso podría a lo mejor retratar lo que puede ser esta celebración de hoy, ¿sí?
La verdad es que sí, hay que darles efectivamente las felicitaciones a toda la diócesis y a todas las personas que colaboran, porque se trata de un evento grande, coordinando a muchas personas, muchos pequeños eventos, entonces es difícil, sobre todo en este tiempo. Julio, te preguntábamos precisamente por lo que vamos a ver en los próximos minutos, en una celebración también en la que está muy presente, por ejemplo, el nuncio apostólico Bernardito Auza, y que es un poco quien va a llevar la voz cantante al principio. Cuéntanos un poco cómo es la sucesión de los pasos.
Sí, mira, vamos a ver, en unos segundos, si no ha sido ahora, pues está para entrar en la catedral el nuevo obispo, acompañado de don Francisco Casas, que es el obispo saliente, y el nuncio apostólico,
¿no? El deán, por lo menos, ya está en la puerta.
Sí,
estamos
deán,
viendo a Nicolás,
sí,
Monche.
Entonces, don Nicolás Monche, que es el deán de la catedral, es el que les está esperando para para recibirlos, que salen del obispado. Estarán para salir o estarán ya recorriendo el trayecto entre el obispado y la catedral, ¿no? Y, bueno, pues besará el crucifijo. También es como un momento histórico, porque don José Mazueles entra por primera vez para tomar posesión de la diócesis. Y don Nicolás Monche, que es el deán de la catedral, le ofrece el crucifijo para su veneración y el agua bendita con que se asperja a sí mismo y a los que están también presentes. Le acompaña también junto al deán el colegio de consultores, los canónigos del cabildo catedral, ¿no? La cruz, bueno, pues significa muy bien lo que es el cristianismo. Hemos sido salvados, en la cruz hemos sido salvados, en la cruz está nuestra salvación. Y en el bautismo, el agua bendita, ¿no? Nos hemos incorporado a la iglesia, ¿no? Es decir, la cruz y el agua bendita son dos sencillos gestos que se tienen presentes a la entrada del templo para el nuevo obispo electo, que se va a dirigir a la capilla del Sagrario, donde va a rezar unos instantes ante Jesús sacramentado, ante el Sagrario. Es decir, también que con motivo de todas estas circunstancias de las medidas de seguridad, la capilla del Sagrario está situada ahora en la capilla de San Fernando, porque lo que era anteriormente la capilla del Sagrario se utiliza como sede penitencial, es decir, como confesionario, para que haya la distancia suficiente entre el sacerdote y los penitentes, para seguir las medidas de seguridad también en la misma catedral a la hora de recibir los sacramentos, especialmente el sacramento de la penitencia, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vamos a ver, y ya podemos estar acompañando a nuestro nuevo obispo, ¿no? Va a ser esto, la recepción del obispo en el atrio de la catedral. Después de eso, pues ya a las 6:30 empezará la celebración, y al principio pues comienza la celebración presidiéndola el nuncio. Hablará el obispo saliente, don Francisco Casas, toma la palabra el señor nuncio, se leen las letras apostólicas. Las letras apostólicas es el nombramiento oficial que hace el Papa del nuevo obispo, y a continuación, después de leer las letras apostólicas, el nuncio le cede el báculo y la sede al nuevo obispo. Se sienta en la sede episcopal y es el momento en el que ya es obispo de Canarias, ¿no? Y habrá como una pequeña ovación y un gesto de una representación de la Iglesia diocesana en Canarias, que, bueno, pues pasarán ante él. Propiamente siguiendo las normas de seguridad, pues con distancia y tal, pero pues será como una presentación de disponibilidad, pues aquí nos tiene, ¿no? Para lo que haga falta, ¿no? Y esa representación pues viene a ser como, bueno, una porción de lo que es la diócesis, ¿no? Porque no puede pasar todo el mundo. En primer lugar será el vicario general, luego estará el cura mayor de la diócesis, el más joven, un representante de la vida religiosa masculina, de la vida religiosa femenina, y un matrimonio representando a las familias. Luego después ya pues sigue la Eucaristía, pues dentro de lo que puede ser más o menos normal o habitual. Las lecturas están elegidas por el obispo. Las personas que van a leer las lecturas son dos personas elegidas por nuestro nuevo obispo, que proceden de Jerez. Va a haber dos diáconos, uno que es un diácono de aquí de la diócesis, ordenado recientemente, David, que es de Fuerteventura, y otro que es de Jerez. Y luego, bueno, pues en torno a una veintena, entre 15 o 20 obispos, ¿no? Es decir, la celebración empezará pues desde el patio de los Naranjos. Ahí habrán entrado ya los sacerdotes, ya van.
Creo que ya están las puertas, ¿verdad, Julio? Están a las puertas precisamente de la Catedral, la Basílica, ya se está recibiendo el león de la Catedral, al nuncio, al nuevo obispo, a Francisco Cases. Están precisamente a los pies de la puerta y comienza pues esa ceremonia que tú nos has estado contando ahora mismo.
Sí, pues simplemente es el acto de venerar el crucifijo.
Vamos a escucharlo.
Sí.
La Catedral de Santa Ana es la madre de las iglesias de nuestra diócesis. En este momento, don José Masuelo entra para tomar posesión de la diócesis. En el atrio es recibido por el deán de esta catedral, que le ofrece el crucifijo para su veneración y le ha ofrecido el agua bendita con que se ha asperjado a sí mismo y a los presentes. Acompaña al deán el colegio de consultores y los canónigos del cabildo catedral. En la cruz hemos sido salvados. En el bautismo nos hemos incorporado a la iglesia. Con estos dos sencillos gestos, el obispo electo hace su entrada en el templo catedralicio para dirigirse ahora a la capilla del Sagrario, donde rezará unos instantes ante Jesús sacramentado. Acompañemos este momento con nuestra oración por su ministerio y por nuestra diócesis, que hoy recibe a su nuevo pastor.
Bueno, pues son las 6:20. Estamos aquí en esta retransmisión especial desde COPE Canarias, en esta Catedral Basílica de Canarias, contándoles el momento histórico, la toma de posesión de José Mazuelos como el nuevo obispo de la diócesis, el número 69. Acaba de ocurrir aquello que Julio Roldán nos ha contado, que son los prolegómenos de esta celebración a la que estamos asistiendo. Vemos efectivamente cómo el nuevo obispo, el nuncio, se están acercando poco a poco al altar. Allí Julio además va a estar acompañado por ese consejo consultivo.
Colegio de consultores.
Consejo de consultores, perdón, sí señor. Sí. Pero también por personas que han estado directamente relacionados en la vida sacerdotal de José Mazuelos. Leemos que hay varios obispos invitados, por ejemplo, acuden aquí el obispo de la diócesis de Cádiz y Ceuta, el obispo de Getafe, también está el obispo auxiliar de Pamplona y Tudela, también está el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pero además también está monseñor Carlos Amigo, que es arzobispo emérito de Sevilla y es una persona directamente relacionada con, bueno, pues la toma de posesión de la primera diócesis, en este caso de Jerez, en la que estuvo al frente José Mazuelos.
Sí, bueno, cuando fue ordenado obispo, ¿no?, quien le consagró obispo fue el cardenal Carlos Amigo Vallejo, con lo cual hay unos vínculos especiales, afectivos, religiosos, sacerdotales con él, y bueno, pues el que estuvo presente en su consagración episcopal, pues le acompaña hoy en lo que va a ser su segunda diócesis, ¿no?, porque comenzó su episcopado en la diócesis de Jerez, y la diócesis de Canarias pues propiamente es la segunda sede diocesana que va a estar al frente de ella, ¿no?
Así es, efectivamente. Bueno, pues como les comentamos, estamos viviendo un momento histórico. Esta celebración, si lo pensamos bien también, no solamente una toma de posesión, que es en sí el acto oficial. También, de alguna forma, Javier, es una toma de contacto entre el pastor y su rebaño. Es decir, muchas de las personas que están aquí precisamente en esta celebración, bueno, pues obviamente son creyentes y a partir de ahora van a estar bajo el ministerio de José Mazuelos. Javier, hemos hablado con algunas personas, gente que son alguien que ocupa cargos en la sociedad de Gran Canaria, que nos han dado, bueno, pues su opinión acerca de lo que es esta toma de posesión de José Mazuelos.
Hemos hablado con personalidades de la sociedad civil, institucional y empresarial. Todos han querido dejar su testimonio, como por ejemplo el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Vamos a escuchar a Agustín Manrique de Lara.
Las organizaciones empresariales damos la bienvenida a Monseñor Mazuelos, nuestro nuevo obispo. Llega en un momento extremadamente delicado para todos los que vivimos en esta tierra. El trabajo de la Iglesia con los más desfavorecidos merece nuestro reconocimiento y colaboración. Por eso, los empresarios canarios, que creemos en nuestra responsabilidad social, seguiremos colaborando con la ilusión de alcanzar una sociedad en la que nadie se quede atrás, en la justa aspiración de conquistar juntos un futuro mejor.
Como decía Santiago, pues es una primera toma de contacto con su rebaño. Hay una institución solidaria que conocemos todos, que trabaja codo a codo con la Iglesia, Cruz Roja, no solamente en la atención a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, también a través de los innumerables programas en ayuda a los demás. Ha querido también estar con nosotros y dejar su testimonio el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico.
Al obispo don José Masuelo le deseo toda la suerte del mundo. Realmente Cruz Roja y Cáritas estamos muy relacionados. No podemos olvidar que trabajamos codo con codo con las personas vulnerables. Y realmente la situación es compleja y le deseo muchísima suerte en esta crisis sanitaria, que además es una crisis social donde el ejercicio del auxilio espiritual va a ser tan importante. Él, como médico, sabe muy bien que la salud física no está separado para nada de la salud espiritual, y en su etapa también como profesor de bioética pues conoce perfectamente todo lo que implica el físico y el espíritu. Por tanto, yo solo quiero transmitirle mi deseo de suerte y que su trabajo sea muy fructífero para toda la sociedad canaria.
Y seguro que será uno de sus mayores confidentes. Con él compartirá experiencias, seguro que será un sostén importante, intercambiará ideas, proyectos. Bernardo Álvarez, el obispo de la diócesis nibariense, que también le da la bienvenida a José Mazuelos.
Yo felicito a la diócesis de Canarias por este nuevo obispo, un obispo joven, que sin duda ninguna, pues con su carácter abierto, hará muchísimo bien por su cercanía al pueblo de Dios. Y deseo que efectivamente tengamos una muy buena relación las dos diócesis. Yo a don José Masuelos ya lo conozco desde hace tiempo, coincidimos estudiando en Roma, y por tanto, pues vamos a unir esfuerzos para que la misión de la Iglesia en estas Islas Canarias, aunque seamos dos diócesis diferentes, vayamos siempre de la mano, conjuntamente, y así podamos mejor servir al pueblo de Dios. Felicidades a la diócesis de Canarias por su nuevo obispo, y deseando que, pese a estas circunstancias que nos limitan muchísimo el poder celebrar esta entrada del obispo con todo el esplendor que acostumbramos, sin embargo, eso no reste no verme el que los fieles de la diócesis de Canarias puedan seguir la celebración a través de la televisión. De ese modo se unen de corazón en esa actitud, en ese espíritu de acogida tan normal y natural en los canarios.
Y seguramente con la persona que más ha hablado don José en estos últimos días es con el obispo saliente, con don Francisco Cases Andreu. Seguro que le habrá dado algún consejo, algún mensaje, y con toda probabilidad recibirá alguna llamada que otra durante su obispado. Nos preguntamos qué le dice don Francisco Cases, el actual administrador apostólico, al nuevo obispo. ¿Qué consejos le da?
Que quiera mucho a la gente, sí, que quiera mucho a la gente, que esté muy cerca de la gente, y nada más. Si me lo piden los seminaristas mismos en esas tertulias, que cuando he ido al seminario a estar con ellos, a cenar, y después unas tertulias hasta las 11:30, 12 de la noche, y una vez pues hubo uno que me preguntó, señor obispo, usted que lleva años ya y los conoce y tal, ¿qué es lo más importante que cree usted en la formación de los seminaristas? Digo, que queráis a la gente, que salgáis dispuestos a querer a la gente, es lo más importante, más que saber dar catequesis y saber decir la misa. Lo fundamental es que queráis a la gente. Y eso es lo que le digo a don José Mazuelos, que quiera a la gente, que trate de estar cerca de ella, porque la gente de Canarias es muy buena.
Tal y como hizo precisamente Francisco Cases, que quiso y quiere muchísimo a todos los canarios. Otra organización solidaria, el hermano Jesús García, responsable de la obra social, dice que es una bendición, ¿no?, la llegada del nuevo obispo. Recuerda ese salmo que dice que cuando algo o alguien se va, seguramente vendrá algo mejor. Pero también echaremos de menos al que se va. Jesús García.
Y ahora estoy seguro de que con don José viene algo mejor, porque es algo que los que tenemos fe sabemos que una comunidad cristiana, un obispo para una comunidad cristiana es algo muy importante, tan importante como la comunidad cristiana es para el obispo. Entonces, desearle lo mejor, y por supuesto, desearle lo mejor quiere decir que nos ponemos a su disposición para intentar ser fieles a sus enseñanzas, que son las enseñanzas de Jesús, que está en medio de nosotros, y él es el sucesor de los apóstoles, del apóstol, que se encarga de esta comunidad cristiana que peregrina en Canarias. Le recibimos con los brazos abiertos, no como dicen esa frase hecha, no podía ser de otra manera, sino le recibimos con los brazos abiertos porque así lo creemos y así nos sale del corazón. Les deseamos lo mejor y haremos posible hacerle grata su estancia entre nosotros y fácil su pastoreo.
Pues estábamos escuchando hace unos segundos a Francisco Casés. Hombre, vamos a conocer a partir de ahora a José Mazuelos como obispo, también como persona. Leeremos sus pastorales, pero desde luego, pensando en Francisco Casés, Julio ha dejado una impronta de cercanía, de cariño a la gente tremenda, y parte del éxito de un obispo en su diócesis es esto, es estar cerca de la gente.
Sí, bueno, la imagen que crea hoy la iglesia o que quiere llevar a la gente es la de la cercanía, ¿no? Y es verdad que el contacto directo, el tú a tú, pues vale pues mucho más que a veces que una clase de teología. Entonces, bueno, pues yo también he comentado antes mi experiencia tan sencilla, ¿no? De encontrarme con él en el obispado y le preguntaba por el nombre de su familia, ¿no? Y me lo ha dicho con total sencillez. Y entonces me refiero, bueno, pues esa cercanía se tiene que demostrar con todos y la percibiremos. También es verdad que, aunque en el acto, pues por la situación que estamos viviendo, pues tiene su restricción, luego no hay ninguna celebración aparte, ni ningún compartir, sino que cada uno marcha a su casa. Sí que ha manifestado interés don José Mazuelos de encontrarse con los sacerdotes, pues por zonas, por vicarías, por arciprestazgos, de ir visitando las parroquias, ¿no? Entonces, bueno, lo que va a hacer ahora podríamos decir que es el pistoletazo de salida de lo que va a desarrollar, pues en los próximos años, ¿no? No sabemos cuántos años estará, pero bueno, aventurándome a echar un poco pronósticos, pues probablemente pueda estar hasta su jubilación. Dentro de una semana cumple 60 años, el día 9, la próxima semana, tiene 59 actualmente y se jubilan los obispos a los 75, pues con lo cual, pues esperamos que pueda estar unos 15 años, si Dios quiere.
Bueno, es un obispo joven, efectivamente, sí. Yo creo que tiene todavía mucho recorrido en esta diócesis de Canarias.
Sí, y bien, en este momento, bueno, ya estamos esperando el comienzo de la celebración, se están revistiendo los obispos en el patio de los naranjos y comenzará, pues en unos minutos la procesión, entrarán a la catedral por lo que es la puerta del aire que comunica el patio de los naranjos con el interior de la catedral.
¿Por qué se llama así, Julio?
Bueno, porque propiamente de lo que es el interior de la catedral, un espacio cerrado, ¿no? Abre al aire de ese bello jardín que tenemos, ¿no? Que es como un patio interno que suelen tener casi todas las catedrales. Bueno, pues tiene ese término, puerta del aire, pues la puerta que comunica ese exterior con el interior, que pues bueno, podríamos sacarle también un simbolismo, ¿no? Es decir, la iglesia siempre necesita muchas puertas del aire, que entre aire fresco, que se ventile, que se vaya renovando, y yo creo que también en este pontificado también del Papa Francisco, que seguirá sin duda el nuevo obispo, pues necesitamos siempre pues muchas corrientes de aire nuevo, ¿no? Bien.
Qué importante es esto que está haciendo referencia a Julio Roldán. Por cierto, destacar también, esto es en la parte más institucional, obviamente hay una representación de Canarias que está en este caso presidida por el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, también está el delegado del gobierno, Anselmo Pestana, también vemos a distintos alcaldes de los municipios de Gran Canaria. Por ejemplo, es el caso de Galdar, Teodoro Sosa, que está en las primeras líneas. Bueno, pues ahora mismo todos los asistentes que estaban llamados a esta celebración aquí en la Catedral Basílica de Canarias están sentados en sus asientos esperando precisamente porque comience esta celebración, y como bien dice Julio, pues están ahora mismo el nuncio, el obispo Casés, el obispo Mazuelos en ese patio de los naranjos, justo aquí a una zona aledaña de lo que es los cuerpos principales de la catedral, pues a la espera de que en unos minutos ya comience precisamente esa celebración. Esta mañana también has estado hablando con distintos amigos, por ejemplo, Juan José Laforet, que es el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso. ¿Qué te estaba contando? ¿Qué te transmitía acerca de lo que es esta designación y la toma de posesión de José Mazuelos?
Estuvimos hablando esta mañana y además, curiosamente, también desde la Plaza de Santa Ana, estaba muy cerquita, ¿no?, de la Basílica Catedral de Canarias. Nos decía que había un buen ambiente, que se notaba que era un ambiente festivo, incluso además nos recordó pues otras ordenaciones, ¿no?, otras tomas de posesiones completamente diferentes a esta, porque al fin y al cabo todos sabemos que esta va a estar condicionada, ¿no?, por lo que pasa en todo el mundo, por la pandemia del COVID. Y además también nos recordaba pues que en días alternos a esta toma de posesión, pues por regla general se celebraban unos días festivos, ¿no? Era el mismo día de la posesión, ¿no? Donde se la toma de posesión, nos decía que era un día festivo, no solamente para la iglesia, sino que incluso él, siendo niño, recuerda no haber ido a clase precisamente en un día como este, ¿no? Pero sobre todo nos ponía en solfa, nos decía que lo más importante de todo era la cercanía, y eso era lo que quería, lo que buscaba, lo que tenía que encontrar, la cercanía, y sobre todo seguir ese magisterio o ese ejemplo que tenía en Francisco Cases.
Bueno, son cosas que estamos comentando en esta jornada en la que estamos, bueno, pues celebrando precisamente esa designación, esa toma de posesión de José Mazuelos como el nuevo obispo de la diócesis de Canarias. Son las 6:33 y ya, bueno, pues en breve, Julio, me imagino que ya comenzaremos de nuevo lo que es la ceremonia en sí, en la que el nuncio va a llevar de alguna manera la voz cantante, va a estar sentado dentro de lo que es el asiento principal, la cátedra, sí. Se llama, y a ambos lados suyos estarán el obispo anterior, Francisco Cases, y el siguiente obispo de la diócesis.
Sí, así es, habrá una munición de entrada. La celebración está dirigida pues por el secretario de liturgia, que preside el sacerdote Adai González Cruz, que es el que hemos visto que ha hecho la munición a la entrada del obispo en la catedral. Él es el que va a guiar propiamente la celebración, aunque el maestro de ceremonias no le vamos a ver propiamente, es don Agustín Sánchez, que es el vicario jurídico, es el que va indicando en cada momento pues lo que tiene que hacer. Ahora tenemos unas imágenes aquí de la televisión canaria del patio de los naranjos, ya están revestidos los obispos, los acólitos, y bueno, pues en unos instantes pues se va a proceder a la procesión de entrada. Se leerá la munición de entrada y el coro que anima la Eucaristía cantará Pueblo de Reyes de Deis. El coro es el coro del Rosario, de la Virgen del Rosario, dirigido por Josefa López Verona, Pepita Verona, como la suelen conocer popularmente, que es un coro muy vinculado también a la parroquia de Santo Domingo y también, bueno, especialmente vinculado a la catedral, que suele ser llamado este coro pues para celebraciones especiales de este tipo, de mucho renombre. Decir que solo está pues prácticamente la mitad de lo que es el coro, porque son más o menos unos 40 y solo se les ha permitido acceder a 20 miembros del coro al interior del templo. Así que bueno, pues ahora ya estamos ya en los pues minutos o segundos preliminares en los que escucharemos la munición y luego ya el canto, que bueno, habla de que todos somos pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, pues el tema de la unidad que tanto ha ido saliendo de un modo u otro en nuestras intervenciones es lo que se destaca en el canto de entrada, que es un canto que convoca a todo el pueblo de Dios pues para sentirse unido en lo que va a ser la celebración de la toma de posesión y de la escucha de la palabra.
El Concilio Vaticano
Escuchamos
II,
la introducción.
En la persona del obispo a quien asisten los presbíteros, el Señor Jesucristo, Pontífice Supremo, está presente en medio de los fieles. La Iglesia que peregrina en Canarias recibe hoy a su nuevo pastor, don José Mazuelos Pérez. Los fieles cristianos, el presbiterio diocesano, los religiosos que asistimos, como pueblo convocado en nombre del Señor a esta solemne celebración litúrgica. En ella, el nuevo obispo ocupará la cátedra episcopal, hablará a su diócesis y celebrará la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. La celebración es presidida en el primer momento por el nuncio de su santidad, el Papa Francisco. Pedirá que se muestren y lean las letras apostólicas, el decreto por el que el Papa nombra a don José Mazuelos obispo de nuestra diócesis. Después de escucharla, el señor nuncio invitará a don José a ocupar la cátedra, dando así inicio el ministerio episcopal del obispo de Canarias. Invoquemos la misericordia del Señor, que ha querido hacer una alianza con nosotros, y proclamemos su fidelidad. Pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor.
Estamos ya en el inicio de la celebración. Ya se inicia la procesión hacia el interior del templo de la catedral. Se levantan los fieles. También comentar que según están situados, si nosotros estamos mirando hacia el altar, en la parte de la nave central de la parte derecha, los bancos de la derecha, están sobre todo las autoridades políticas, militares, y por el otro lado, en el medio, los invitados, amigos, conocidos de Jerez de la Frontera, de donde viene nuestro nuevo obispo. Por las naves de los laterales, por donde está la parte del órgano, están todos los representantes de la vida religiosa, religiosos, religiosas. Y por la otra parte, la que estaba junto a la otra nave pegada al patio de los naranjos, es la nave donde están los laicos, los representantes de diversos movimientos y asociaciones. Abre la procesión, quien vemos es don Agustín Sánchez, que es el vicario judicial y es el maestro de ceremonias, quien va a guiar la celebración.
Es impresionante, Julio, las cosas como son.
Sí, bueno, a mí yo puedo decir que se me ponen los pelos de punta. Parece que estamos en la catedral. Bueno, tú estás en la catedral, pero yo lo estoy viviendo como tú lo pudieras estar viviendo ahí también. Y es impresionante, pues, las mismas imágenes, las perspectivas, el ambiente, la sobriedad también de la misma celebración, la buena organización. Bueno, todo creo que habla por sí mismo. Y esperamos que nuestros oyentes puedan captar en sus hogares o allá donde se encuentren ahora sintonizando este mismo ambiente que estamos retransmitiendo, pues con mucha pasión para todos ustedes.
Desde luego que sí. Son las 6:39, Javier.
No, decía que estamos viendo una celebración que está condicionada. Yo me imagino que en circunstancias normales, Julio, la catedral estaría a tope.
Ahí sí.
No cabría ni un alfiler.
No, bueno, recordando cuando fue el comienzo de don Francisco Cases, pues la catedral estaba llena. Me comentaron que había unas 3.000 personas en la catedral en aquel momento. Y luego estaba la plaza de Santa Ana llena porque se pusieron unas pantallas. Entonces, bueno, en otras circunstancias hubiera sido una multitud desbordante, pero siguiendo los criterios de seguridad, pues es un grupo más reducido. También decir que no se ha tenido en cuenta el aforo, pero no se llega ni al límite del aforo, es decir, lo normal es el 75% del templo, no existe ese 75%, es mucha menos gente, habrá en torno a 300 personas en el interior de la catedral.
Sí, es el cálculo aproximado, efectivamente. Bueno, pues vemos ya cómo se está acercando el nuncio, también el obispo, poco a poco, el vicario también va a ocupar su lugar y dentro de poco va a empezar esa ceremonia de la que nos estaba hablando ahora mismo Julio Roldán. Julio, se me ha pasado antes decirte, efectivamente, es una representación de la diócesis la que hemos visto que se desplazaba hasta este altar de la iglesia, diócesis que tiene unas raíces muy antiguas. Hablábamos al principio, antes de la retransmisión, del año 1300 en Telde aproximadamente.
Sí, en Telde, y luego, bueno, pues pasa al Rubicón, en Lanzarote, ya con el nombre de diócesis de Canarias, ¿no? Diócesis también canariense. Y, bueno, una muestra que recoge muy bien la historia de la iglesia en Canarias fue una exposición que se hizo en la catedral, La huella y la senda, con motivo de los 600 años de la vida de la iglesia en Canarias, ¿no? De los 6 siglos de historia. Y bueno, pues también en el templo catedralicio es como un modo de recoger toda esta historia de quienes han ido pasando, obispos anteriores, rostros concretos, situaciones, servicios que ha ido prestando la iglesia en diversas situaciones, ¿no? Bueno, pues todo lo que estamos contemplando es fruto de la historia, de rostros, de nombres de personas. En este momento vemos como el nuncio está incensando el altar. El incienso siempre es el símbolo del buen olor, que es Cristo. Inciensa el Cristo que está delante del altar, que preside la celebración. Y le acompañan, tenemos en la parte de arriba del presbiterio, pues están los obispos que están concelebrando, que en total, juntamente con el nuncio, con el obispo saliente y el que toma posesión, son 13 total obispos. Esto, por ejemplo, si no hubieran sido en estas circunstancias, pues hubieran venido muchísimos más, porque suelen unirse.
Es habitual, ¿verdad, Pedro?
Es habitual que se acompañen todos los obispos, una gran mayoría. Y entonces ahora, pues, con un número más restringido. Generalmente, pues, se aplican los criterios de proximidad, ¿no? Por ejemplo, pues está de, como Canarias pertenece a la provincia eclesiástica de Sevilla, entonces, bueno, pues está representante de Sevilla, de Andalucía y varias diócesis y de vinculación personal también.
En el nombre del Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. La paz esté con vosotros.
Vamos a escuchar unas palabras ahora de la...
Tomamos asiento.
Del administrador
apostólico. Toma la palabra don Francisco Cases Andreu.
Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. El gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Ciertamente que hoy es un día consagrado a nuestro Dios, un día que llena de gozo a la Iglesia de Dios que peregrina en Canarias, porque con tu llegada, hermano José, nos visita, se nos hace cercano el cariño del Señor nuestro Dios. Él no abandona nunca a su rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles y sus sucesores lo protege y conserva, y quiere que tenga siempre por guía la palabra de aquellos mismos pastores a quienes su Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio. Recogiendo y expresando los sentimientos del presbiterio, de los miembros de la vida consagrada y de los fieles todos de la diócesis, te acogemos con el corazón gozoso en el nombre del Señor. Con estos sentimientos os damos la más cordial bienvenida a todos cuantos venís a compartir con nosotros el gozo de la llegada del nuevo pastor, que sigue haciendo presente entre nosotros y para nosotros, por el sacramento de la sucesión apostólica, el amor del guardián y pastor de nuestras almas, Cristo el Señor, Redentor del hombre. Bienvenido, excelentísimo y reverendísimo Señor Nuncio Apostólico, que habéis querido significar visiblemente con vuestra presencia el interés y el amor que tiene por nuestra Iglesia diocesana el Santo Padre, centro y principio de la unidad de fe y comunión en el cuerpo de Cristo. Bienvenidos, Señor Arzobispo Metropolitano, Señor Cardenal Emérito de Sevilla, Señor Secretario de la Conferencia Episcopal, queridos hermanos arzobispos y obispos, vuestra presencia, como la de los fieles que han querido estar hoy en Las Palmas de Gran Canaria, llegados desde otras diócesis hermanas, es más que un detalle de atención para con vuestro don José, desde hoy también nuestro. Es el signo de que el amor cristiano es lazo de unidad que ata a personas y comunidades. Es el signo de lo que la Iglesia quiere ser y trata de ser a lo ancho y a lo largo del mundo entero, una comunión de vida y amor. No quiero pasar por alto un pequeño pero hermoso detalle que une nuestras historias personales, la tuya y la mía, hermano, en la misma providencia. Mi nombramiento como obispo de Canarias se produjo en la fecha del 26 de noviembre, fiesta de la dedicación de esta, nuestra Catedral Basílica de Santa Ana. Tu nombramiento, hermano José, se publicó en la víspera de la fundación de nuestra diócesis, en la fiesta de San Marcial. Preciosas gracias de la providencia de Padre Dios. Pido al Señor que se produzca en esta ocasión la misma acogida y más que me han dedicado a mí, y el mismo entrañamiento. Y te deseo de todo corazón que seas tan feliz como lo he sido yo en Canarias. Bienvenidos todos.
Bueno, pues bonitas palabras de lo que es el administrador apostólico ahora mismo, Francisco Cases.
Sí,
en esa coincidencia personal.
Sí, cuatro minutos, que magníficos.
Toma la palabra el señor nuncio de su santidad.
Escuchamos al nuncio, que hablará en nombre del Papa, pues agradeciendo y dando la bienvenida.
Excelencias, reverendísimas, don José, don Francisco, eminentísimo señor cardenal, excelentísimo arzobispo metropolitano de Sevilla, excelencias y grandísimas señores arzobispos y obispos, sacerdotes, concelebrantes, queridas autoridades, hermanos y hermanas en Cristo. Me es muy grato encontrarme en esta catedral en el momento en que, en comunión con el Santo Padre que le ha designado, Su Excelencia Reverendísima Monseñor José Mazuelos Pérez entra a desempeñar las funciones de su ministerio episcopal al servicio de esta querida diócesis. A todos vosotros y a quienes por los medios de comunicación siguen esta solemne celebración eucarística, un saludo muy afectuoso de parte de su santidad, el Papa Francisco, a quien tengo el honor de representar en España. En nombre del Santo Padre, expreso sentimientos de viva gratitud a Monseñor Francisco Cases Andreu por su total entrega y dedicación como obispo de esta diócesis durante 15 años, los últimos meses como administrador apostólico. Muchas gracias, don Francisco, en nombre del Santo Padre. Querido Monseñor José Mazuelos, usted llega ahora lleno de buena voluntad para iniciar esta nueva misión que le ha confiado el Santo Padre. Le expreso mi más sentida bienvenida a esta diócesis, que posee un gran dinamismo apostólico y está abierta al futuro con grande esperanza. Una esperanza a la que, con la gracia del Señor, que usted contribuirá con conciencia de ser instrumento del Señor, siendo testigo del amor de Dios entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo en esta iglesia particular. Cuenta además con la ayuda y el apoyo de su presbiterio, sus primeros y necesarios colaboradores, de los religiosos, religiosas y laicos comprometidos en la acción de la iglesia, que le reciben ahora con tanto gozo. Asimismo, don José, para esta misión cuenta con el apoyo de María, tan amada en todas las islas en diversas advocaciones, como la de Nuestra Señora del Pino, patrona de esta diócesis. Ella cuida de la fe de este pueblo. Por su intercesión, elevamos nuestros corazones al Señor, implorándole escogidas gracias en orden a que tenga una muy fecunda y feliz misión para mayor gloria de Dios y bien del querido pueblo de la diócesis de Islas Canarias. Nuestra Señora del Pino ruega por nosotros y que el Señor les bendiga a todos.
Bonitas palabras del nuncio que califica nuestra diócesis de un gran dinamismo apostólico y una diócesis abierta a la esperanza.
Ahora, Julio, va a tener lugar la lectura de las cartas y letras apostólicas, ¿verdad?
Sí.
Y lee la bula pontificia del nombramiento de Su Excelencia Mazuelos. Entonces, reunidos para celebrar la toma de posesión de Monseñor José Mazuelos Pérez como nuevo pastor de esta diócesis de Canarias, inicio de su ministerio episcopal en la misma, preséntense las letras apostólicas al Colegio de Consultores.
Será el sacerdote don José Lavandera, que es canciller, secretario del obispado, quien va a leer las letras apostólicas, que es, pues, el nombramiento oficial del Papa Francisco a don José Mazuelos como obispo de Canarias.
Es un momento solemne, ¿verdad? Son las palabras del Papa.
Sí, este es el momento solemne. A ver, lo estamos viendo por detrás. Están enseñando don José Lavandera, canónigo, secretario del Obispado, lo que es el decreto, las letras apostólicas, y las están observando, como dando testimonio de ella, al Colegio de Consultores, que son los que están en la parte superior detrás del nuncio y de los obispos, ¿no? Entonces, una vez que las han visto, los consultores han sido presentadas, se pasan a leerlas, ¿no? Dice que se lean
ahora las letras. Que se lean las letras apostólicas.
Y vamos a escuchar entonces el nombramiento oficial que hace el Papa Francisco, un momento realmente emocionante, momento que pues abre ese antes y después, lo vemos como lo porta en sus manos, ese pergamino que va a leer ahora en unos segundos, y después del cual está la toma de posesión de la cátedra, donde el nuncio va a invitar al obispo a sentarse y le entrega el báculo.
Y a partir de ese momento ya es oficialmente, ¿verdad?
Eso es, será obispo ya de Canarias, no obispo electo, que ya había sido designado para esta misión, sino que ya es obispo de Canarias, y por lo tanto don Francisco Cases será obispo emérito de Canarias.
Bueno, pues faltan apenas unos segundos para que José Lavandera efectivamente se ponga ya a leer esas palabras del Papa. Está justo delante de lo que es el altar, y en breve vamos a escucharle esa bula del Papa Francisco.
Te miras, ¿no, Julio?
Sí, a ver, son lo que son las letras apostólicas, y es lo que es el nombramiento, ¿no? Que lo va
Francisco,
a leer, ¿no?
Obispo, siervo de los siervos de Dios. Al venerable hermano José Mazuelos Pérez, hasta ahora obispo de la sede de Asidonia Jerez, ahora pastor electo de la Iglesia de Canarias. Salud y bendición apostólica. Es nuestro deseo proveer adecuadamente a la Iglesia de Canarias, que florece en medio de las islas afortunadas de un deseado prelado, una vez terminado el ministerio del venerable hermano Francisco Cases Andreu. Tú, venerable hermano, dotado de las necesarias virtudes, que has gobernado convenientemente en tu anterior oficio la Iglesia de Asidonia Jerez, eres considerado idóneo para recibir este ministerio y llevarlo a cabo fructuosamente. Por lo tanto, por nuestra autoridad apostólica, oída la congregación para los obispos y disuelto el vínculo de tu anterior iglesia, te nombramos obispo de Canarias, con todos sus derechos y obligaciones. Tu elección será anunciada al clero y al pueblo fiel, a los que desde este momento exhortamos para que te acojan con fervor y obediencia. Elevamos oraciones invocando la protección de la Santísima Virgen María del Pino para que te ayude en tu ministerio, y pidiendo la intercesión de San Antonio María Claret, copatrono de la diócesis, y de Santa Ana, patrona en Las Palmas de Gran Canaria, medita lo suave que es trabajar por Cristo en su campo, en la suavidad de la caridad que hace que sea más llevadero lo gravoso y que siempre sea nuevo el ánimo en el trabajo. Dado en Roma, en el Laterano, el día 6 de julio de 2020, octavo de nuestro pontificado.
Ahora el nuncio le entrega el báculo. Bueno, podemos decir que el minuto glorioso son las 18:58, 30 segundos, casi 18:59, en las que va a tomar posesión ya.
El señor nuncio invitará al nuevo obispo de la diócesis de Canarias a ocupar la cátedra. Daremos gracias a Dios a través del canto.
Y
ahora se el acólito le entrega el báculo al nuncio
y el obispo se sienta en la cátedra.
Eso es una ovación inmensa a la que nos unimos también desde las ondas de la radio, uniéndose a nuestro nuevo pastor. Él acaba de tomar el báculo cuando son como las 18:59, prácticamente las 7 de la tarde de este día histórico, el 2 de octubre de 2020. Vaya nuestro aplauso también para don José Mazuelos desde las ondas de COPE Canarias. Lo tenemos sentado en la sede presidencial, sede episcopal, que le corresponde al nuevo obispo. Por lo tanto, don José Mazuelos es ahora ya obispo de Canarias.
Un momento histórico, efectivamente, el que les estamos contando aquí en COPE Canarias.
Podemos percibir que sonríe a través de la mascarilla y que se le ve gozoso, sí.
Sí. Cara de emociones.
Sí, y está cantando el coro un canto de acción de gracias. Te damos gracias, Señor.
Bueno, la emoción tampoco nos extraña, Javier Julio. Estamos hablando de una vivencia humana muy intensa.
Sí.
Saluda ahora al señor obispo una representación de los fieles que peregrinan en esta iglesia de Canarias. El vicario general, el sacerdote de más edad y el más joven de nuestra diócesis, un religioso y una religiosa haciendo presente la realidad de la vida consagrada y una familia. En ello le mostramos a usted, don José, nuestra acogida, afecto y respeto.
Que vamos a ver entonces una representación de la diócesis, se acerca para mostrar pues la disponibilidad, la obediencia, el afecto al nuevo obispo. Es el vicario general, el obispo, luego el cura más mayor es don Olegario Peña Vega, lo tenemos ahí, pues él tiene 93 años y con 93 años visita los hospitales a diario. Pues tenemos ahí también al obispo,
perdón, se conserva estupendamente.
A Gerardo Balbuena, que es el sacerdote más joven, que tiene 27 años. Uh-huh. Pues el más joven tiene 27 y el más mayor 93.
Uh-huh. Es toda una vida de diferencia, pero vida, sí, de vocación.
Sí, Gerardo cumplirá un año de sacerdote próximamente, en un año. Y ahí tenemos un representante de los benedictinos, que es Fray Rafael Rangel, en representación de la vida religiosa masculina, y antes ha estado una religiosa, son Nieves López, y este es un matrimonio, Pedro Bolaños y Mariluz Suárez, que representan
este
a las familias,
la
pastoral
familiar. Los ángeles custodios, cantamos la gloria de Dios.
Y ahora escuchamos, cantamos, proclama el canto, el coro, el canto del Gloria, ya que es una celebración solemne. Ya toda esta parte de la Eucaristía ya es presidida por el nuevo obispo de Canarias, don José Mazuelos.
Pues la última persona, efectivamente, en sentarse en esta cátedra de la Cátedra de Canarias, le han precedido nombres como Francisco Casas Andreu, Ramón Echarre Cisturiz, José Antonio Infantes Florido antes, Antonio Pildain y Zapiaín, Miguel de los Santos Serres Sucarrats, Ángel Marquén y Corrales, Adolfo Pérez y Muñoz, y así remontándonos hilos tras hilos, pues hasta los años en los que estábamos hablando antes, cuando el obispado estaba en Telde, por así decirlo, sus orígenes. El primer obispo fue Bernardo Font, del año 1351 al 1354.
Así es. La familia del nuevo obispo está situada pues en los primeros bancos, que según vemos en las imágenes de la televisión sería en la parte derecha. Estamos viendo ahora a los representantes del coro de la Virgen del Rosario, que son los que van animando el canto de la celebración. En este momento están cantando el Gloria de Palazón. Datos curiosos también decir que las casullas que vemos que llevan los obispos son casullas de la catedral y otras que son de la Basílica de la Virgen del Pino, concretamente la que lleva el nuncio y la que lleva el obispo emérito don Francisco Casis, son casullas de la Basílica de la Virgen del Pino. La casulla que lleva el nuevo obispo de Canarias es la casulla que él llevaba el día de su consagración episcopal hace 11 años.
Creo que hoy la Virgen del Pino está mirando para la catedral.
Todo se centra en la catedral. Bueno, de hecho también hay una vidriera que representa la Virgen del Pino, lo que está situada por detrás del altar. Hay una imagen de la Virgen del Pino. Con este canto, bueno, pues está manifestando este momento de alegría, de fiesta. De hecho, pues el rezo o el canto del Gloria se reserva para las celebraciones especiales, solemnes, y como no, pues no podía ser de otro modo en esta toma de posesión, y como también hemos escuchado, la celebración litúrgica que es de los santos ángeles custodios, pues también da esta solemnidad con el canto del Gloria, donde el cielo y la tierra se unen para dar gloria a Dios.
En la liturgia eucarística, posteriormente en la homilía, vamos a escuchar las primeras palabras, Julio, el primer mensaje que nos lance José Mazuelos como nuestro obispo, en su primera homilía al frente de esta diócesis. No sé si, por lo que tú sabes, es indagado por dónde pueden ir los tiros. Esta semana, por ejemplo, nos contabas, la conferencia episcopal ha hablado acerca de acercarse a un colectivo muy en particular, de los presos. También hay que acompañarles a estas personas. Yo no sé si en su primera homilía se va a centrar más en esto, o en cambio a lo mejor van a lanzar un mensaje un poco más en general de abrazo, de saludo a la diócesis.
Bueno, mira, yo estaba repasando lo que fue la homilía del anterior obispo, ya del obispo emérito, cuando vino, y primero hay un agradecimiento en general, ¿no? Luego una referencia a la palabra de Dios, de cómo esto es una vocación, es una llamada que él recibe, y una llamada también para los sacerdotes, los religiosos, los laicos. Luego hará alguna referencia de lo que puede conocer a lo mejor de Canarias, de la realidad de aquí, y una llamada a la evangelización, que el sentido de la Iglesia siempre es la evangelización. Ahora viene la oración colecta que hace el nuevo obispo, que está sacada de la misa votiva por la Iglesia diocesana.
Oh Dios, que en cada una de las iglesias que peregrinan por el mundo manifiestan la Iglesia una santa católica y apostólica, haz que tu familia se una de tal modo a su pastor, que congregada en el Espíritu Santo por el Evangelio y la Eucaristía, manifieste la universalidad de tu pueblo y sea signo e instrumento de la presencia de Cristo en el mundo. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Llegamos al momento de la liturgia de la palabra. Escucharemos ahora una monición que nos hace
los proyectos del corazón del Señor subsisten por siempre. Aunque no siempre sigamos sus caminos, aunque nos perdamos y experimentemos el hastío y la sed de amor verdadero, nuestro Dios sale a buscarnos. Nos invitará de nuevo a saciarnos de su amor. A cada uno de nosotros, aquí y ahora, nos vuelve a llamar a seguirlo, como Él quiera, a donde Él quiera, lo que Él quiera.
Las lecturas son elegidas por el obispo, y esta primera lectura es leída por Alicia Spini Rodríguez, procedente de Jerez. Es la lectura del capítulo 55 de Isaías. Vengan a mí y vivirán.
Yo haré lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: oíd, sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar vino y leche de balde. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no alimenta y el salario en lo que no da hartura? Escuchadme atentos y comeréis bien. Saborearéis platos sustanciosos. Inclinad el oído. Venid a mí. Escuchadme y viviréis. Sellaré con vosotros alianza perpetua. la promesa que aseguré a David. A él lo hice mi testigo para los pueblos, caudillo y soberano de naciones. Tú llamarás a un pueblo desconocido. Un pueblo que no te conocía correrá hacia ti, por el Señor tu Dios, por el Santo de Israel que te honra. Buscad al Señor mientras se le encuentra. Invocadlo mientras esté cerca. Que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes. Que regrese al Señor y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes. Vuestros caminos no son mis caminos. Oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino después de empapar de la tierra, de fecundarla y hacerla germinar para que dé semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Dios.
Después de la primera lectura escucharemos el Salmo, que es cantado por el coro y que sale, bueno, va a ser cantado por una salmista, Mari Carmen Hernández, miembro del coro de la Virgen del Rosario, que será la salmista.
A tenor de tu experiencia, ¿en qué se basan las palabras que elige, en este caso, el nuevo obispo de la diócesis de Canarias? Bueno, exactamente, ¿qué es lo que se quiere decir?
Bueno, viene a resumir lo que pretende hacer él con su episcopado, ¿no? Entonces, bueno, es un momento de discernimiento, ¿no? Porque también dicen, mis planes no son vuestros planes. Habla también de cómo la bajan la lluvia y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra. Así será mi palabra, decir, bueno, pues el futuro de la evangelización, de sembrar, de, bueno, que tengamos hambre y sed de Dios, los que somos creyentes, va por ahí, ¿no? Habría que hablar más con él para intentar percibir más, pero bueno, ha sido él el que lo ha elegido y quizá luego ahora en la homilía nos va a desvelar más, pues, por qué ha elegido estas lecturas con la explicación que nos haga, ¿no?
Sí, un poco. Incluso, una declaración de intenciones, ¿no?
Sí, sí. Y luego el Salmo, pues también es elegido por él, ¿no? Abres tú la mano, Señor, y nos sacias de favores, ¿no? Es decir, bueno, este momento histórico, pues va a ser un momento que no va a ser un momento infecundo, sino que va a tener futuro, que va a tener prosperidad, que va a tener esperanza. Y son las palabras del Salmo 144, con música de La Rosa. Y luego la segunda lectura preciosa, esa quizás la podemos, es más comprensiva, siempre es verdad que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el nuevo es más comprensivo, será de San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios?, ¿no? Dice la muerte, la tribulación, ¿no? Bueno, ya lo escucharemos, verdad que la situación actual pues puede dar como respuesta a las búsquedas de tantas personas, ¿no? Que pensando que no hay futuro, que todo puede ser desesperación, no, pues hay una vía abierta a la esperanza.
Son en todo caso, Javier Julio, palabras que emocionan, son palabras que llegan, es un mensaje poderoso el que se está lanzando.
Sí, bueno, a ver, yo insistiría que este mensaje es más poderoso que lo que nos pueda decir, es verdad, luego el mismo obispo, porque esto es la palabra de Dios. De hecho, siempre se termina diciendo palabra de Dios, y luego esto es lo que inspira y debe iluminar la vida de todo creyente, y empezando pues por el Papa y luego los obispos, ¿no? Y luego cualquier creyente, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que lo suelo decir mucho en las Eucaristías, que la gente lea las lecturas antes de la misa. Lo que pasa que aquí a todos nos ha pillado fuera de juego, ¿no? utilizando terminología deportiva, sí, porque no son las lecturas litúrgicas. Cada día tiene su lectura litúrgica y seguro que muchos de los fieles de los diversos movimientos que están ahí representados, ¿no? O personas que nos están escuchando, se han leído las lecturas de hoy y no coincide. Bueno, pues decir que como estamos en el tiempo ordinario permite también la flexibilidad de cambiar las lecturas por otras, ¿no? Y lo que se está celebrando no es tanto la misa de los Santos Ángeles Custodios de Dios, que se celebra el 2 de octubre, sino la celebración propiamente de la toma de posesión con las oraciones de la iglesia local, ¿no? Mm-hmm. Bien, ahora pasamos a la segunda lectura, que nos la va a leer Manuel Caraballo Ávila, también procedente de Jerez, elegido por el obispo para proclamar la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Preciosa lectura que, como digo yo, puede dar una respuesta a esta situación que todos vivimos en este momento.
Vamos a escucharle.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. ¿Quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada, pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios.
Esta ha sido la segunda lectura. Por cierto, un detalle que sepan también los oyentes que nos están escuchando en esta retransmisión que estamos haciendo desde las 6 de la tarde con motivo de la toma de posesión del obispo Mazuelos, que ha habido una joven pareja que también se ha casado esta tarde en el ayuntamiento, que como bien saben, pues comparte plaza con lo que es la Catedral de la Basílica de Canarias. Bueno, la parte sacramental de esa celebración de esa boda tendrá que esperar. Hoy no se podía porque tenemos que estar celebrando en julio esta toma de posesión.
Muy bien, bueno, pues aunque se hayan casado en el ayuntamiento, les felicitamos, claro que sí. Que sí. Ahora el diácono es cuando pide la bendición al obispo. El diácono es David Castillo, procedente de Fuerteventura. Fue recientemente ordenado en su tierra, en Fuerteventura, en La Oliva, el 5 de septiembre, y será pues el primer sacerdote que pueda ordenar a partir de 6 meses, un año, el nuevo obispo David Castillo, que nos va a proclamar el evangelio. Rema mar adentro del Evangelio de San Lucas.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Y a continuación inciensa la palabra, como signo de veneración a la palabra de Dios que va a ser proclamada en este momento.
Estaba él a la orilla del lago Genezaret, y la gente se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra, y sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré las redes». Y haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor.
Permanecemos en pie para recibir la bendición con el libro de los evangelios.
El diácono entrega el evangelio al obispo y el obispo bendice al pueblo fiel con el evangelio. Y a continuación es cuando viene ahora, pues sí, la homilía, donde, bueno, pues, ¿qué podríamos prever de la homilía? Pues un agradecimiento, una referencia, pues, a por qué ha escogido estas lecturas y su actualización, el momento social que vivimos y que vive también Canarias, pues, con toda la problemática social de la inmigración, del trabajo, del paro, pues, tantas realidades que no podemos ignorar. Y la evangelización, ¿no? ¿Qué es lo que pretende hacer? Y el diálogo, el puente que quiere crear también con la sociedad. Bueno, por ahí podría ir, ¿no? Y una encomendación también a la Virgen del Pino, que es la patrona.
Por ser, al cabo, las primeras palabras,
es,
¿no?,
una de José Mazuelos importantes. Javier.
No, decía que son las primeras palabras que vamos a escuchar de José Mazuelos ya como obispo de la diócesis.
Saludo con todo afecto al eminentísimo señor cardenal don Amigo Vallejo, del que recibí la ordenación de diácono, de presbítero y obispo, y al que mi familia estará siempre agradecida por todo el bien y la atención recibida siempre de él. Gracias, don Carlos, por estar aquí. Saludo particularmente al señor Nuncio, al que le doy las gracias por su cercanía y comprensión. Le anticipo que tiene aquí su casa y le pido que haga llegar al Santo Padre mi gratitud por la confianza que ha depositado en mí, a la vez que le manifiesto públicamente la adhesión y obediencia de mi propia persona y de esta emblemática diócesis de Canarias. Igualmente saludo a los arzobispos que nos acompañan, con especial afecto a mi arzobispo metropolitano, monseñor Juan José Asenjo, que sé que ha hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Mi agradecimiento a los hermanos obispos, al secretario de la Conferencia Episcopal y en particular a mi inmediato predecesor, monseñor Francisco Cáceres, al que le estaré siempre agradecido por su disponibilidad y su ayuda para comenzar en esta diócesis, sin ni qué decir que aquí tienes siempre tu casa. Queridos hermanos presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y fieles laicos, querida familia y amigos de Osuna y de Sevilla, especialmente a mi madre, a mis hermanos, con particular afecto saludos quienes habéis venido desde la diócesis de Asidonia Jerez, a todo el equipo de gobierno y a tantos sacerdotes que han querido acompañarme en este día importante. Excelentísimo señor presidente del Gobierno Autónomo de Canarias, excelentísimo señor delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias, excelentísimo señor teniente general, jefe del mando y zona militar de Canarias, excelentísimo señor jefe del mando aéreo, excelentísimo señor almirante comandante del mando naval de Canarias, señores alcaldes y demás autoridades académicas, civiles y militares, provinciales y autonómicas. Cuenten todos con mi lealtad para colaborar como obispo en todo lo que se refiera al bien común y al bienestar social, cultural y espiritual de nuestro pueblo. Para este primer encuentro, en el que vengo enviado por el Santo Padre como vuestro obispo y pastor, he querido que sea la palabra de Dios la que ilumine todo lo que tengo que compartir con vosotros en esta ya mi muy querida diócesis de Canarias, a la que vengo a ejercer el ministerio apostólico como apóstol de Jesucristo para actuar en su nombre y con la impronta de su corazón. La palabra de Isaías la escuchamos en todas las vigilias pascuales y para mí tiene un significado especial, pues cuando al final de mi servicio militar en la Armada y dispuesto a comenzar mi ejercicio de la medicina, sentí que Dios me llamaba para seguirlo en el sacerdocio. Yo escuchaba la llamada y podemos decir que, por un lado, como Jacob, me resistía a entrar en su voluntad. Por otro, aparecía ante mí un posible horizonte sacerdotal, pero surgían en mí muchas dudas. En ese diálogo vocacional llegó un momento que le dije al Señor: está bien, estoy dispuesto a hacer tu voluntad, pero muéstrame qué es el sacerdocio mi camino. Fue entonces cuando me sorprendió con esta palabra del profeta Isaías, donde con paciencia me invitaba a confiar en él, en su palabra, y seguirle a entrar en sus caminos y planes. Fue entonces cuando se me iluminó el sentido de mi vida y descubrí lo necio que había sido intentando eludir la llamada del Señor. Descubrí la misericordia y el amor de Dios, que a pesar de las vacilaciones de mi espíritu, seguía invitándome a la alegría de anunciar el Evangelio. Y hoy puedo decir que Dios es fiel, pues me ha llevado por caminos maravillosos, mostrándome su amor gratuito y sus planes salvadores para toda la humanidad. Y esa experiencia es la que me trae aquí con alegría, sabiendo desde que el Señor Nuncio me transmitió el deseo del Santo Padre de venir a esta diócesis, que Jesucristo me estaba esperando en esta iglesia de Canarias para seguir con vosotros caminando por los caminos del Señor y decir con San Francisco Solano: mi buen Jesús, mi Redentor y mi amigo, ¿qué tengo yo que tú no me hayas dado? ¿Qué sé yo que tú no me hayas enseñado? La llamada de Isaías a comprar trigo, comer sin pagar vino y leche de balde, y a no gastar dinero en lo que no alimenta, y la invitación del Señor: escuchadme atentos y comeréis bien, saborearéis platos sustanciosos, inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y viviréis. También me llevan a tener presente la constante apelación del Papa Francisco nos hace a los sacerdotes, de no olvidar nunca los primeros amores. Es por ello que deseo poner junto a vosotros, sacerdotes, diáconos y consagrados, la frescura, la valentía y la disponibilidad que reinaba en nuestra vida cuando nos llamó el Señor. Hoy puedo deciros que estoy dispuesto a ofrecer mi vida y ofrecerle al Señor aquel sí entusiasta, alegre y generoso que le di el día de mi ordenación. Hoy puedo hacer memorial del momento en que fui tocado por el Espíritu Santo para recibir aquella caricia que el Señor nos hizo por medio de su gracia. Y vivir esos primeros amores nos obliga a pedir por todos aquellos que nos acompañaron y nos guiaron en nuestra formación sacerdotal. Tengamos presente a tantas personas que con su oración y testimonio nos apoyaron y animaron en el camino al sacerdocio. Y aquí me vais a permitir darles las gracias a don Mariano Pizarro, mi párroco, amigo y tantas veces director espiritual, y que es para mí una gracia que pueda estar concelebrando en esta celebración. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, nos señala cuál debe ser el motor que impulse nuestra vida: no dudar del amor de Dios. Ese es el gran antídoto para combatir uno de los grandes males que padece nuestra sociedad y nuestra iglesia, el desánimo. El desánimo que es fruto de querer ganar exclusivamente esta tierra o pretender entrar insistentemente en una dinámica de éxito y de eficacia. Ese desánimo también puede surgir al ver que después de tanto trabajo no obtenemos el fruto que deseamos. O bien cuando nos miramos a nosotros mismos y, como Pedro, al dejar de mirar a Cristo que va caminando sobre las aguas, nos hundimos. Incluso el desánimo puede brotar cuando los acontecimientos de la vida no son como esperamos y nos encontramos con la enfermedad o la incapacidad. Ante este desánimo, nada mejor que abrir los ojos del corazón y poder mirar con los ojos de Dios. Debemos tener claro que Dios no nos prometió el éxito aquí abajo. Ni siquiera Él mismo quiso salvar el mundo con el resplandor de una victoria manifiesta, sino a través de la ocultación y soledad de una muerte humanamente absurda, pero con la certeza de que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, de nada sirve. Y como decía Benedicto XVI, ante todo tenemos la certeza: Dios no fracasa. Fracasa continuamente, pero en realidad no fracasa, pues de ello saca nuevas oportunidades de una misericordia mayor. Su creatividad es inagotable. No fracasa porque siempre encuentra modos nuevos de llegar a los hombres y abrir más su gran casa con el fin de que se llene del todo. En definitiva, hermanos, hagamos nuestras las palabras de Pablo para no caer en la mentalidad de eficacia del mundo pragmático.
tengamos siempre presente que es la entrega en donde está nuestro triunfo, ya que nuestro éxito no es fruto de nuestras programaciones, sino que es siempre un milagro de la gracia que nos lleva a vivir sabiendo que pase lo que pase, salud o enfermedad, hambre o desnudez, nada podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Esta es nuestra fuerza, y eso es lo que a lo largo de los siglos ha confundido a los sabios de este mundo y ha fortalecido la vida de los santos y de los mártires. A la luz del Evangelio que hemos escuchado y como decía en el primer saludo, siento como el Señor me dirige aquella palabra rema mar adentro, y con la certeza de que la Iglesia es del Señor y nosotros instrumentos en sus manos, llamados a entregarnos para ser testigos de su amor entre los hombres y mujeres de nuestro tiempo, con gran ilusión le contesto al Señor en esta celebración: aquí me tienes para echar las redes en tu nombre y desde esta barca de la Iglesia que camina en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Cuando contemplo la historia y la realidad de esta gran diócesis, donde la Iglesia de Dios peregrina ininterrumpidamente desde hace más de 600 años de la mano de San Marcial el Rubicón, de San Buenaventura y del copatrono San Antonio María Claret, y ver que soy el obispo 69º, por un lado me da respeto y por otro tranquilidad de saber que vengo a una Iglesia que tiene una larga historia, un gran dinamismo apostólico y mucha experiencia echando redes. Es por ello que entre vosotros es más fácil escuchar una vez más esa voz de Cristo que nos invita a lanzarnos a vivir la alegría del Evangelio y afrontar la nueva evangelización. Duc in altum, nos decía la Iglesia a las puertas del tercer milenio por boca de San Juan Pablo II. Hoy sigue siendo actual esta llamada, como nos ha afirmado el Papa Francisco en Evangelii Gaudium. Hoy es necesario afrontar el reto antropológico que supone la imposición de una antropología tecnolíquida que cierra la puerta de la trascendencia, sumerge al ser humano en el mundo de las ideologías y lo encierra en la esclavitud del individualismo. Como nos indica la exhortación Gaudete Exultate, el hombre de hoy está aquejado de una tristeza individualista debido a la ausencia de Dios, que niega toda trascendencia y reduce al hombre a pura materia terrena, introduciéndolo en la economía del descarte, en la búsqueda constante de la satisfacción superficial e inmediata y sometiéndolo a la maldición del tiempo, que origina un miedo al futuro que se presenta como destrucción absoluta del yo. Y esta visión del hombre no nos tiene que llevar ni a temerlo ni a condenarlo, sino que nos tiene que ayudar a ver en el hombre de hoy al ciego de Jericó, al hijo pródigo o al herido recogido por el buen samaritano. Y esa mirada de Cristo a estos personajes es lo que debe regir nuestro corazón para poder amarlos y poderlos llevar ante el médico capaz de curar la ceguera, perdonar los pecados y sanar las heridas. Esa antropología nos obliga a mostrar y vivir el tesoro antropológico revelado en Cristo para que el hombre no termine sus días ahogado en la economía del descarte y en la destrucción de la casa común. Es eso lo que recojo en mi lema episcopal, inspirado en la primera encíclica de Juan Pablo II, Jesucristo Redentor de los Hombres, mostrando que es Cristo quien revela plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Eres la medida del verdadero humanismo que tanto necesita nuestra sociedad para no seguir avanzando hacia la dictadura del relativismo. Ante este desafío, seamos realistas, pero sin perder la alegría, la audacia y la entrega esperanzada. No nos dejemos robar la fuerza misionera, nos dirá Francisco, y para ello nos aconseja dos cosas. La primera, saber que la misión es de todos. Todos estamos llamados a poner nuestro granito de arena en la tarea evangelizadora de la Iglesia. Todos somos necesarios. No es la obra del obispo o del cura o del catequista, es la misión de toda la Iglesia. Y esto me tranquiliza y me anima cuando descubro en esta diócesis una Iglesia viva. ¿Qué decir de la labor que realizáis vosotros, religiosos y religiosas, tan necesaria para llevar adelante toda la pastoral que hay que realizar en los distintos campos? O el trabajo que realizan los colegios cristianos, afrontando todas las dificultades que origina el relativismo reinante y el pensamiento único e ideologizado que se va imponiendo. La labor de Cáritas, dispuesta a trabajar por la dignidad de los más débiles y a dar respuesta a las dificultades que plantea el problema de la inmigración y la crisis provocada por el coronavirus. ¿Cómo no tener presente a las parroquias, los catequistas, los movimientos, hermandades, las nuevas realidades y comunidades eclesiales? En definitiva, es una tranquilidad saber que no estoy solo, sino que cuento con una iglesia viva que trabaja en la nueva evangelización. Y al hablar de misión, ¿cómo no dirigir mi mirada al presbiterio? Queridos sacerdotes, sin vosotros no es posible la labor del obispo. Quiero en esta tarde hacer mío el consejo del Papa a los obispos, que nos dice que los sacerdotes deben ser para el obispo los prójimos más próximos. Por ello os digo que tendréis siempre abiertas para vosotros las puertas de mi corazón, de mi persona y de mi casa. Quiero conoceros a cada uno personalmente, escucharos y caminar a vuestro lado, evangelizar juntos y con vosotros echar las redes. Permitidme recordar las palabras de Pedro en el Evangelio. Señor, llevamos toda la noche pescando. Es verdad que muchas veces, como Pedro, parece que no merece la pena seguir pescando, pero como él, tenemos que entrar en la humildad y, escuchando la palabra de Dios, entrar en la obediencia a Jesús. Espero que hoy esta celebración nos haga presente la misa crismal y podamos renovar con alegría nuestro ministerio para echar las redes, pidiéndole a Dios que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo, que nos ilumine para afrontar la misión y nos ayude a vivir la comunión. La segunda recomendación del Santo Padre es afrontar la pastoral en clave de misión, lo que supone abandonar el cómodo criterio pastoral del siempre se ha hecho así. Invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de las propias comunidades. Es algo que el Papa reclama continuamente. Busquemos más bien ser una iglesia que encuentra caminos nuevos, capaz de salir de sí misma yendo hacia el que no la frecuenta, hacia el que se marchó de ella, hacia el indiferente. El que abandonó la iglesia a veces lo hizo por razones que, si se entienden y valoran bien, pueden ser el inicio de un retorno. Pero es necesario tener audacia y valor. Y esta nueva evangelización necesita de hombres y mujeres que vivan la humildad, la gratuidad de la gracia y la disponibilidad a salir de sí mismo e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales, las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria. Cuando la iglesia no sale de sí misma para evangelizar, deviene autorreferencial y entonces se enferma. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas veces, más bien, detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar al que se quedó al costado del camino. A veces, como el padre del hijo pródigo, que se queda con las puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad. Quiero dirigirme a los jóvenes. Cuando se habla de valentía y creatividad, os necesitamos. Pues, como afirma el Papa Francisco en su exhortación Christus Vivit, ustedes sois el ahora de Dios. Confío en vosotros, en la fuerza de la gracia. Una inmensa multitud de jóvenes de nuestra diócesis, cansado de esta cultura superficial y tecnolíquida, caminan como ovejas sin pastor y están esperando, incluso deseando, en lo profundo de su corazón, que lancéis las redes de vuestro testimonio y entrega para poder encontrarse con aquel que dará sentido y consistencia a su vida. Quiero también mostrar mi cercanía a las familias. Sois vosotras, queridas familias, claves para mostrar la belleza del amor de Dios y mostrar al hombre de hoy que es posible un nido donde poder aprender la ecología integrada y humana. Es necesario, como nos dice el Papa Francisco en Amoris Laetitia, traducir al lenguaje de hoy la belleza del matrimonio cristiano. Os necesitamos y contad con mi compañía y comprensión, así como con mi entrega para ayudaros a construir día a día la iglesia doméstica. Por último, destacar la fuerza de la vida consagrada y contemplativa. Muchos, en un mundo materialista, no os entienden, pero sabemos que sois el pulmón de la iglesia. Como afirmaba San Juan Pablo II, sois esenciales para la iglesia. Es una alegría saber que en esta iglesia de Canarias, con la presencia de los benedictinos y las cistercienses, hay un ejército extendiendo las manos como Moisés para sostener al pueblo de Dios en su combate de la fe. Sé que no nos faltarán vuestras oraciones y, sobre todo, me alegra que vuestros monasterios sigan siendo faros que hagan brillar la luz de Cristo resucitado, que muestren al mundo que solo Dios basta y que las puertas del cielo están abiertas para todos los cansados y agobiados. Y aprovechando los medios de comunicación, aprovecho también para enviar un saludo a esas hermanas de clausura de esos conventos de la diócesis de Asidonia y Jerez, y también de Osuna, que hoy estoy seguro que estarán también compartiendo esta celebración. permitidme concluir diciendo que es verdad que no tenemos la varita mágica para todo, pero poseemos la confianza en el Señor que nos acompaña y no nos abandona nunca. La fuerza evangelizadora no son las armas, la riqueza, sino que nuestra gloria, como nos muestra el Evangelio, está en la palabra de Dios, en la oración, en el amor y la comunión de sentirse pueblo de Dios que navega en la misma barca, escuchando la voz del buen pastor. Pongo en las manos de la Virgen María, Nuestra Señora del Pino, el futuro de nuestra diócesis. A ellos quiero consagrar mi ministerio y la vida de todos los que formamos la Iglesia que camina en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Que así sea.
Bueno, pues
20 minutos.
Esta ha sido la primera homilía.
Magnífica homilía. Donde vemos mucho, pues ya.
Con muchos mensajes.
Sí, sobre todo, bueno, pues la comunión con el Papa Francisco, ¿no? Que nos habla de esta Iglesia misionera. Y que, bueno, pues yo creo que es como el trasfondo de todo lo que nos ha ido comunicando. Y sobre todo me ha gustado mucho el arranque de la homilía, porque habla de. Nos ha explicado muy bien las lecturas, ¿no? La primera lectura, porque recuerda. Su discernimiento que tuvo que hacer, ¿no? Entre seguir ya ejerciendo profesionalmente la medicina o el sacerdocio, ¿no? Y cómo él fue discerniendo: mis caminos no son vuestros caminos, y nos recuerda que, bueno, pues esa lectura pues se lee la vigilia pascual.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos nuestra súplica a Dios Padre Todopoderoso, por mediación de su Hijo Jesucristo, presentándole nuestras necesidades y las de la humanidad entera.
Dirige las peticiones Tomás Cutillas, que es de la parroquia del Carmen, un laico comprometido a nivel pastoral, es el que en nombre de todos pues hace las peticiones por la Iglesia y por la sociedad.
Vamos a escucharle.
Pedirá por el nuevo obispo, por la Iglesia en Canarias, por el obispo saliente,
por la Iglesia, para que bajo el callado de Jesucristo, pastor supremo, conduzca a la humanidad hacia las fuentes de la salvación. Roguemos al Señor. Por todos los que creen en Cristo, para que llegue el día en que todos seamos uno y podamos así congregarnos en torno a la misma mesa para compartir la Eucaristía. Roguemos al Señor.
Una intención para el nuevo obispo.
Por nuestro nuevo obispo, don José, para que, como buen pastor, ejerza su ministerio apostólico, confirmándonos en la fe, presidiéndonos en la caridad y alentándonos en la esperanza. Roguemos al Señor.
Petición también por la colaboración de toda la diócesis.
Para que no le falten la colaboración y el afecto de sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos de nuestra diócesis. Roguemos al Señor.
Como no, una petición por el obispo emérito.
Por nuestro obispo emérito, don Francisco, para que su entrega generosa al servicio pastoral de la diócesis de Canarias se vea recompensada con el gozo del Espíritu. Roguemos al Señor.
Las autoridades políticas, por quienes tienen responsabilidades.
Por los que gobiernan las naciones.
A ver si aciertan.
Por los que rigen los destinos de los pueblos. Para que trabajen por conseguir un mundo
donde reine la justicia y la paz. Roguemos al Señor.
Pedimos también por la situación de la pandemia.
Por todas aquellas personas que tienen su vida marcada por el dolor y el sufrimiento, por los que son víctimas de esta pandemia del COVID-19, para que encuentren la ayuda de sus semejantes y el alivio de Cristo que, como buen pastor, cura sus heridas. Roguemos al Señor.
Y la última petición por los creyentes de Canarias.
Por todos los cristianos de la diócesis de Canarias, que acogen con alegría a su nuevo pastor, para que, bajo la guía de don José, continuemos edificando la iglesia que peregrina en Canarias. Roguemos al Señor.
El obispo hace la oración conclusiva.
Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos que sintamos a Jesucristo, buen pastor, presente entre nosotros, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Y ahora pasamos a la segunda parte de la celebración. La
liturgia. Ofrecemos al Señor el pan y el vino, con ellos los gozos y fatigas, esperanzas y cansancios de nuestra tierra. Queremos que, unidos a Cristo en el altar y ofrecidos por don José como nuevo obispo nuestro, nuestra Iglesia de Canarias sea también sacrificio que Dios acepte con agrado.
Bueno, pues comienza ya esta liturgia eucarística, como bien ha dicho nuestro compañero Julio. Javier, bueno, para hacer una breve opinión, ¿qué te ha parecido esta primera homilía de nuestro obispo?
A mí me ha parecido muy bien ordenada, muy completa. Fíjate que al principio le preguntábamos si tiene algún tipo de sentido, si está predeterminado, pues las lecturas que se habían realizado, y yo creo que don José Mazuelos lo acaba de explicar perfectamente, ¿no? Y además ha estructurado en varias partes su propia homilía, ¿no? Hemos escuchado momentos, yo creo que muy emocionantes, ¿no? Esa declaración de intenciones, de echar las redes, entrar en la humildad, conocer la palabra de Dios, esa llamada que tuvo, la esperanza, sobre todo en estos momentos en los que vivimos, cuando dice Dios no fracasa. Otro de esos objetivos que también dejó ver en esta homilía es lograr una iglesia viva, lo repitió incluso hasta 3 y 4 veces. Amad a todos y sobre todo acudid a las periferias, no solamente físicas, sino mentales, para llegar a todas las personas, ¿no? Me gustó también que se haya acordado de los jóvenes, diciendo que tiene una vida un poco tecnolíquida, ¿no? Y que a través de la iglesia puede encontrar aquel o aquello que puede dar sentido a sus vidas. Y por supuesto también, él es un especialista de la familia, habló de ese lenguaje del matrimonio para construir una iglesia doméstica y sobre todo como seno y lugar para resolver los grandes problemas de la sociedad, que no es la primera vez que se refiere a la familia como encontrar y buscar los problemas de la sociedad para resolverlos. Ya lo ha dicho incluso en otras ocasiones que hemos hablado con él.
La verdad es que sí, yo creo que, como bien dice Javier, ese mensaje de echar las redes es una metáfora muy buena de todos los mensajes que ha ido lanzando a los jóvenes, efectivamente. Incluso la propia diócesis, diciendo que todos somos necesarios, que esto no es solamente el obispo, que esto es una iglesia viva. Ha habido algunas palabras que ya habíamos escuchado en la entrevista que Javier precisamente le hizo, ¿no?, esta semana, acerca de la tranquilidad con la que afronta el hecho de que la diócesis lleva aquí muchos siglos, como bien él decía, 6 siglos. Es una homilía que es una declaración de intenciones, por así decirlo, para resumir el sentido de estos 20 minutos de palabras de nuestro obispo.
Sí, bueno, y sobre todo también a mí lo que me ha llamado la atención es que ha arrancado, bueno, era de prever el agradecimiento, ¿no? Uh-huh. Y luego también, bueno, nos ha desvelado que el cardenal Carlos Amigo Vallejo no solamente, lo estábamos comentando, es el que estuvo presente en su ordenación episcopal,
sino que fue el que, anteriores.
Sí, el que le ordenó de diácono y el que le ordenó de sacerdote, con lo cual son muchos los vínculos afectivos y religiosos que le une, ¿no?
Con él y con su familia.
Sí, y luego, bueno, la representación de amigos, de familia, es decir, que hay unos 10 sacerdotes que han venido de Jerez y están celebrando en la catedral. el arrancar de su experiencia, cuando tiene que discernir, ¿no? Cuando acaba los estudios de la medicina, tiene la oportunidad de seguir ejerciendo o sí, seguir el camino del sacerdocio, pues a la luz de esa lectura que se le plantea en ese momento, de mis caminos no son vuestros caminos, por eso elige esa lectura y dice, disfruto en renovar mi sí al Señor, ¿no? Y también ha tenido un agradecimiento para quien que está concelebrando, quien ha sido su párroco y director espiritual y le ha ayudado mucho, Mariano Pizarro, don Mariano Pizarro, debe ser un sacerdote de Jerez o de Sevilla, imagino que de Sevilla quizá.
También, 47, dime Javier.
Decía que también me quedo con unas palabras que me llamó mucho la atención después de esa llamada, ¿no? Ese discernimiento, como dice Julio Roldán. En un momento dado dice, qué necio fui yo cuando estaba escuchando las palabras de Dios y en un principio no le presté atención. Y Dios no llama a todo el mundo, por lo tanto a partir de ahí fue cuando decidí pues consagrar mi vida, ¿no? Hacia Él.
Sí, en ese sentido me ha gustado porque se muestra muy humano y esto no suele ser muy común, sobre todo hablando ahora de una celebración de obispos, que un obispo quiera compartir su experiencia vocacional, ¿no? Te puede hablar de lo que es la vocación, de tal, de cual, pero ya implicarse en lo que es el lenguaje testimonial, que es lo que está utilizando en este momento, eso no se suele hacer. Y él que ha hablado de nueva evangelización, lo ha hablado cuando habla de una iglesia viva que trabaje por la nueva evangelización, las claves de la nueva evangelización muchas veces van por aquí, por lo que él nos ha hablado. Es decir, que tú te impliques como, bueno, yo por ejemplo como sacerdote cuando predico, hablo muchas veces de mi experiencia, ¿no? Y que él también como obispo pues cuente cómo fue su proceso vocacional, eso pues a todos nos sorprende, ¿no? Y nos hace ver que es humano, que es uno más que como nosotros, y eso también crea cercanía, que era lo que estábamos comentando antes de la conexión con la celebración, del comienzo de la celebración. Y bueno, yo creo que recoge bastante del pontificado de Francisco.
Orad, y hermano, para bueno, que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Se han presentado ya las ofrendas, el pan y el vino, y ahora el obispo hace la oración sobre las ofrendas.
Al celebrar el memorial del amor infinito de tu Hijo, te suplicamos, Señor, que los frutos de su acción salvadora sirvan por el ministerio de tu Iglesia para la salvación de todo el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Estamos ahora en la plegaria eucarística y es el prefacio que habla de la acción del Espíritu en la Iglesia.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concede en cada momento lo que más conviene y dirige sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracia en el gozo, por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar.
Es el santo de Palazón que nos dirige el coro del Rosario. Tenemos en el altar, en el centro, está presidiendo ya el nuevo obispo de Canarias, José Mazuelos, y a su derecha está el nuncio apostólico y a su izquierda el que es ya obispo emérito de Canarias, Francisco Casas. Ellos participarán también como concelebrantes y leerán una parte de la plegaria eucarística.
Yo imagino, Javier, que lo has entrevistado muchas veces, también es un día de profunda alegría para Francisco Casas.
Pues yo creo que sí. Fíjate que nosotros cada vez que hablamos de Francisco Casas siempre pues tenemos que resaltar su sencillez, ¿no? Incluso lo hablábamos esta mañana con el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria y de la isla de Gran Canaria, Juan José Laforet. Decía que no solamente iba a un acto litúrgico y se iba, sino que se quedaba ahí y departía prácticamente con todos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese contacto con el pueblo canario del cual llegó a enamorarse, ese contacto incluso con la Virgen del Pino, reconociendo la importancia, ¿no?, que tiene la Virgen del Pino para todos los gran canarios, que yo creo que ni siquiera muchos de los gran canarios conocíamos, ¿verdad?, esa imagen o esa fuerza vertebradora que tiene la patrona, pues yo creo que todo eso llegará un momento en el que lo eche de menos. Evidentemente son 15 años, ¿no?, 15 años que han sido dedicados a la diócesis. Y por otra parte, pues en algún momento también el hombre querrá descansar, pero yo estoy totalmente convencido, sí, y además, y lo dice constantemente, que nos va a echar muchísimo de menos. Esa era una de las preguntas recurrentes, que va a echar de menos. Y decía siempre, pues la manera de ser, ¿no?, la hospitalidad de todos los canarios, de cómo me han recibido. Yo creo que se va a quedar con todo esto.
Le ha puesto el listón alto, ¿verdad, Julio?
Sí, sí. Bueno, también, como estábamos hablando de ya el obispo emérito, bueno, él se va a su pueblo, pero quiere colaborar en la parroquia.
Por Jesucristo, tu hijo,
vamos a seguir con atención este momento, que es el momento ya de la consagración, en el que se invoca la fuerza del Espíritu sobre el pan y el vino, para que sean el cuerpo y la sangre del Señor, recordando la última cena, que es la primera Eucaristía de la historia, y recordando aquellas palabras de "haced esto en memoria mía", pues la Iglesia, con los sucesores de los apóstoles, los obispos, los sacerdotes, continúa esta misión, ¿no? Vamos a escucharlo con atención.
Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Continúa la
Así pues,
eucarística.
Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.
Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y los ángeles y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano José, obispo de esta Iglesia de Canarias, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar a todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Llegamos al rito de la comunión, que comienza con el rezo del Padre Nuestro.
Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y aquí desde COPE Canarias también deseamos la paz a toda la gente que nos sintoniza, sobre todo para quienes peor lo pasan, pues nuestro mejor deseo de paz del corazón, que llegue al corazón de cada pues oyente en este momento.
Yo creo que sí, una idea muy importante la que ha dicho el obispo ahora mismo, cuando hablaba acerca de la paz os dejo, mi paz os doy. Yo creo que eso es un momento también importante en el que esa idea cobra importancia. En un momento de que tenemos que velar por nosotros mismos, por nuestra seguridad, por mantener las normas de limpieza, de higiene y de seguridad, para protegernos a nosotros y a nuestras familias, yo creo que esa paz, esa tranquilidad, eso es una de las claves para que, bueno, pues a ver si hay suerte, podamos superar esta situación cuanto antes, la verdad.
Bien, y también esta oración refleja la misericordia de Dios. Dice: no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Es decir, la paz y la unidad que sea lo fundamental en todo momento y en toda ocasión. El coro está cantando el Cordero de Dios de Palazón, que es el momento previo a la comunión. Para el momento de la comunión habrá varios sacerdotes que van a llevar la comunión a los extremos donde están el resto de sacerdotes, para evitar desplazamientos en el mismo templo y hacer más ágil la comunión. Como hemos dicho también al principio, pues seguramente el momento de la comunión, pues debido a su buena organización, pues va a ser un momento muy ágil, pues que va a ayudarnos en este desarrollo de la celebración.
Ha caído ya la noche en las Palmas de Gran Canaria. Vemos las farolas de la Plaza de Santa Ana encendidas también. Las grandes lámparas de la catedral que nos dan la luz.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Me viene a la mente cuando fue el inicio del episcopado del ya obispo emérito, como estaba la Plaza de Santa Ana llena de gente, hubo sacerdotes que salían con un paraguas, acompañados de un seglar que llevaba un paraguas, para ese paraguas indicaba donde había un sacerdote dando la comunión, y salían a la plaza, ¿no? Hoy va a ser desde criterio de mayor sencillez, agilidad y comunión, ¿no?
Sí, iba a decirlo, Julio, y no estamos para dar muchas vueltas, ¿verdad?, por la plaza. La verdad es que, Javier, Julio, está siendo una ceremonia bonita, emotiva, sobre todo porque es el comienzo de algo, es el comienzo de un ministerio, en este caso de José Mazuelos, ausente de la diócesis de Canarias, y un comienzo siempre es un momento breve, pero al mismo tiempo también es un comienzo muy ilusionante.
Sí, no, bueno, yo personalmente estoy feliz aquí con la retransmisión, pero puedo decir también que estoy súper emocionado, ¿no? Es decir, que creo que sí, es como una página que se abre en el libro de la historia de la diócesis de Canarias. Y bueno, pues esta iglesia iniciada por Jesús de Nazaret y que continúa con los apóstoles y continúa con cada uno de sus obispos, pues tiene futuro, es una iglesia viva, como nos estaba diciendo en la homilía, es una iglesia llamada a la esperanza, y realmente pues lo que quisiéramos que percibieran nuestros oyentes, que seguro que lo están percibiendo así, pues es esa emoción, es este momento intenso, que es pues una página que se cierra, una página que se abre. Siempre, bueno, ahora hay continuidad en lo esencial. La continuidad lo hemos dicho en el credo. Como yo digo, cuando alguien me pregunta, ¿para creer hace falta creer muchas cosas? Digo, no, lo fundamental lo tienes en el credo. Luego ya están las diversas espiritualidades, modos de vivir cada uno la relación con Dios, pero lo central está en el credo. Y lo que hace el obispo como pastor, pues es buscar la unidad, ordenar los carismas, que cada uno aporte lo mejor de sí mismo, ¿no? Y por eso me ha gustado mucho la frase que ha dicho: no estoy solo.
Exacto.
Sí. Que bueno, que creo que rompe bastante lo que a veces es el clericalismo, ¿no? De que, bueno, pues los obispos o también los sacerdotes quieran controlar todo. No, yo no estoy solo y necesito de esta iglesia viva para trabajar por la nueva evangelización. Y entender, dice, la pastoral en clave de misión. Y romper con aquello que siempre decide, es que esto siempre se ha hecho así, ¿no? Eso lo critica el Papa en su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que hay que romper con eso cuando se dice, es que esto siempre se ha hecho así, eso no es criterio pastoral, ¿no? Hay que ir a ser audaces y creativos, ¿no? Que es la palabra que ha dicho el obispo. Salir al encuentro de quien se fue, salir al encuentro de los que están alejados. También en estas palabras de salir al encuentro está lo que comentaba yo al inicio, de cuando tuvo el mensaje de bienvenida, de cuando sale su nombramiento, de tiremos los muros que separan y construyamos puentes. Creo que esa idea también de destruir muros, de ser puentes, está presente en las primeras palabras que ha dirigido, ¿no? Ha tenido presente la realidad de hoy y como recordando que a veces la tristeza es el olvido de Dios. Ha hecho una crítica a esta economía del descarte y trabajar por una sociedad distinta desde esa antropología que nos muestra Jesucristo, ¿no? Él tiene como lema episcopal Jesucristo Redentor de los Hombres, que él mismo comentaba que hace referencia a la primera encíclica de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, que era Redentor Hominis, Redentor del Hombre.
Por cierto, Julio, que a lo mejor hay algún oyente que no lo sabe, el escudo de un obispo lo elige él al principio, evidentemente, de su primer obispado, y esto, con independencia de su destino, lo lleva consigo.
Sí, es con independencia. Desde que el nuncio le comunica el nombramiento de que el Papa le designa obispo, le dice el nuncio que tiene que pensar en diseñar o ver un escudo episcopal, ¿no? Y bueno, pues el lema es Jesucristo, Redentor de los Hombres. Y luego, bueno, lo primero, pues el marco general ya lo conocemos, ¿no? Es de color verde, es el capelo, que es el sombrero de su eclesiástico, que se usa desde el siglo XIII. Y luego la habitual cruz episcopal. Y luego también tienen otros símbolos heráldicos, bien por cuestiones personales o tradiciones familiares o particulares. Y entonces lo que ha tomado como símbolos del apellido Mazuelos, tres mazos en campo de gules, señalando así la figura paterna, y una pera en oro que recoge un símbolo del escudo heráldico del apellido Pérez, haciendo alusión a su figura materna. Entonces con eso ha resaltado sus figuras familiares, ¿no? La importancia de su familia. Luego también, sí, dime.
No, te pregunto si el lema también son, lo elige él libremente.
Sí, libremente.
Frases predeterminadas.
No. Libremente, es decir, puede ser una frase bíblica o puede ser hacer referencia a algún otro episodio de la vida de Jesús o de lo que uno quiere. Yo le estoy pensando en quien había sido también mi párroco en Valencia y que fue vicario general, que actualmente es obispo de Teruel, Albarracín Teruel, Antonio Gómez Cantero. Él como signo, como lema, escogió bajo el signo de Maús, porque el texto del Evangelio de Maús siempre le ha gustado y bueno, él mismo lo diseñó, ¿no? Entonces, no, ahí está la creatividad ya de cada uno, ¿no? En que quiere ser un poco lo que pretende y es independiente de donde vaya a ser destinado, ¿no? De todos modos, los obispos cuando son nombrados no tienen muchas diócesis, están una media de 10 años, pues pueden tener dos diócesis, poco más. Por eso yo comentaba que probablemente, a lo mejor me equivoco, pero
viendo se jubilará aquí, José Mazuelos.
Se jubilará probablemente aquí, sí.
Bueno, pues nosotros encantados de tenerle por aquí, evidentemente.
Sí. Felices, por supuesto.
Fíjate que le quedan 15 años, que precisamente es el tiempo que estuvo Francisco Cáceres ocupando el obispado.
Sí, lo mismo, incluso igual. Y luego también, hablando de Monseñor Cáceres, el obispo emérito, que bueno, que hay que entender también la realidad del que se va, ¿no? Del obispo ahora ya emérito, porque se va a jubilarse, no se va a otra diócesis, ¿no? Entonces yo me pongo en su piel y, bueno, ahí se mezcla la alegría, la tristeza y todo. Pero él, en lo que lo dijo en la rueda de prensa cuando fue el nombramiento, ¿no? Que él se encuentra bien y que, bueno, él va a vivir en la residencia sacerdotal que él había creado en su pueblo, en Orihuela, que viven allí otros obispos ya jubilados, y él había hablado con su obispo de Orihuela pidiéndole que le dé una parroquia para colaborar. No podrá ser propiamente jurídicamente párroco porque ya tiene la edad de jubilación, pero sí para colaborar, para celebrar la Eucaristía, ¿no? Entonces él se siente con fuerzas para seguir colaborando en su pueblo, en Orihuela.
Bueno, estamos asistiendo ya a la parte final de esta celebración eucarística.
Sí.
Que, bueno, pues está englobada dentro de lo que es la toma de posesión de nuestro obispo. 8:10 de la tarde, desde las 6, contándoles aquí en COPE Canarias todo lo que está sucediendo ahí en esta Catedral Basílica de Canarias, con mucha emoción, porque como les estamos remarcando, es un día importante de celebración, de inicio y con muchos sentimientos. Además, en una época, pues, particularmente difícil para todo el mundo. Julio, Javier, yo muchas veces le digo a los amigos, le dices, mira, si echas la vista atrás, la generación anterior, la de tus abuelos, tuvo una guerra, la otra una época de hambre, la anterior una guerra, analfabetismo, peste, guerra. Es decir, cada década o cada generación ha tenido que hacer frente a una situación complicada. A lo mejor esta es la que nos ha tocado a nosotros.
Sí, y bueno, la historia se repite y no es la única pandemia que ha habido otras. Y yo lo que he estado viendo durante estos últimos días es cómo han reaccionado, sobre todo los creyentes. Han reaccionado con la solidaridad, con el servicio a los más necesitados. No han temido el acercarse a quien estaba enfermo o necesitado. Y la práctica de la solidaridad, yo creo que esa es la clave. Precisamente el domingo, el Papa hace pública una nueva encíclica que se llama Tutti Fratelli, que va a firmar mañana en Asís, mañana sábado, y se publica en todo el mundo el domingo, que es el día de San Francisco. Tutti Fratelli, que quiere decir todos hermanos. Y habla cuáles deberían de ser las claves en las que debe vivir hoy la Iglesia en esta situación de pandemia, donde viene a decir que una pandemia o nos hace mejores o nos hace peores, y que o somos solidarios o las cosas pues no tendrán solución, ¿no? Estamos ya prácticamente concluyendo la celebración y vamos a escuchar la oración después de la comunión.
Bueno, pues atendemos ahora las palabras y vamos con esa última oración.
Oremos. Te rogamos, Señor, que florezcan con toda su fuerza y perseveren hasta el fin en esta Iglesia tuya la integridad de la fe, la santidad de las costumbres, la caridad fraterna y la devoción sincera, y a la que no dejas de alimentar con tu palabra y con el cuerpo de tu Hijo, no ceses tampoco de conducirla bajo tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor.
Viene ahora la bendición final, que de la que se pueden beneficiar también todos nuestros oyentes, como si estuvieran en el mismo templo catedralicio. La fuerza de los medios de comunicación hace posible eso.
Quiero agradecer al coro que nos ha hecho una liturgia más bella, y a los medios de comunicación, gracias a vosotros. Son momentos de dificultad, de pandemia. Esta celebración ha llegado a tanta y tanta gente gracias a vosotros. Así que a daros las gracias y a todos los que habéis hecho el esfuerzo de venir en estas circunstancias, en estas situaciones. Por eso, después de la bendición, nos encomendaremos a Nuestra Señora del Pino para que ella nos ayude y vaya abriendo camino en esta pandemia.
Por cierto, tercera referencia hacia los medios de comunicación del señor obispo.
Que el Señor esté con vosotros. El Dios Todopoderoso os bendiga con su misericordia y os llene de la sabiduría eterna. Él aumente en vosotros la fe y os dé la perseverancia en el bien obrar. Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Nos encomendamos a la Santísima Virgen.
El coro canta la salve. El nuevo obispo también va, una vez que los ministros y los concelebrantes regresan a la sacristía, el nuevo obispo va a recorrer las naves de la catedral, saludará a las autoridades, a los fieles, como un gesto de esa cercanía, ¿no? Cercanía física, cercanía espiritual, cercanía también afectiva, muestra de lo que ha dicho. Y es verdad que aunque ahora termina propiamente ya aquí la celebración y ya no continúa nada más, pues él ha mostrado su deseo de que se encontrará con los sacerdotes en diversas ocasiones, diversas reuniones, visitará las parroquias, visitará a los fieles. Pues esto es pues este comienzo de su episcopado, pues del que todos podremos beneficiarnos. En las imágenes que tenemos vemos que están enfocando la parte de la bóveda donde está la vidriera de la Virgen del Pino.
Sí. Bueno, pues ahora comienza ese tránsito por las naves de la catedral, en las que el señor obispo pues va a estar saludando a la que son las autoridades civiles y también a todos los que se han acercado hoy a esta Catedral Basílica de Canarias para ser presentes de su nombramiento como obispo de la diócesis de Canarias. Ovación para José Mazuelos, gran ovación.
Nos unimos también desde COPE Canarias a esta ovación a nuestro nuevo pastor.
Es un momento emocionante. Sí. Se acerca al altar ahora para agradecer con un leve gesto de cabeza estos aplausos. Y poco a poco, bueno, pues comienza ese andar por lo que son los pasillos de esta catedral. Saluda en primer lugar al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que estaba en esa primera bancada, justo enfrente del altar.
Por la otra parte tenemos a la familia suya.
Exacto. A su madre, imaginamos, ¿verdad?
Sí, es su madre y creo que sus hermanos y algún familiares, amigos, sí.
Exacto. Pues como decimos, es un momento de comienzo, un momento de ilusión. En estos tiempos son necesarias muchas cosas, pero una de ellas es fe, es la cercanía de la Iglesia en los creyentes y a los creyentes, y que los creyentes a su vez acudan a estos templos, pues para recibir también ese consuelo espiritual y esa ayuda y esa fuerza que nos da el creer, en este caso, en Dios, en esta creencia que ha unido pues a tantas personas a lo largo de la historia, a lo largo de todo este mundo. Estamos viendo cómo José Mazuelos, el nuevo obispo, pues recorre estos pasillos y la gente obviamente pues todavía no se mueve, están esperando precisamente ver de cerca a su nuevo obispo. Javier, ¿qué reflexión te queda de todas estas dos horas que llevamos aquí en antena en esta retransmisión especial?
Pues muchísimas. Aparte de este momento histórico, ¿no?, hemos conseguido vivir esa, vamos diciendo durante toda la retransmisión, esa intensidad emocional, ¿no?, que supone la celebración. Uno piensa, si a nosotros nos hemos emocionado, imaginen ustedes el propio obispo emérito, ¿no?, donde también a él pues empieza una nueva etapa, se cierra una puerta y se abre otra, y también por supuesto el actual obispo José Mazuelos, ¿no? Yo me quedo con esa declaración de intenciones, de acercar la Iglesia a todos, de llegar hasta todos los lugares, llegar hasta la periferia, buscar ahí a las personas más necesitadas. Y me hizo recordar un poco a esas palabras del Papa Francisco, seguro que lo recordará Julio, cuando dijo, nosotros tenemos que oler a oveja, ¿no?
Sí.
Me gustó muchísimo esa sencillez, la explicación de su vocación, reconoce lo humano, lo llano que es, y sobre todo esa declaración de intenciones de seguir con esta iglesia viva y que acoja a todos, sobre todo a los jóvenes, que no se pierdan pues en ese camino superficial, ¿no? Que sean un poquito más conscientes también.
Sí.
Julio, ¿cómo te quedas? me ha gustado muchísimo toda la celebración y sobre todo la homilía de don José Mazuelo.
Sí, bueno, yo lo califico de histórico, de emocionante, de gozoso. Bueno, todos los calificativos positivos que uno pueda poner, ¿no? Y, bueno, detrás de todo esto está también la teología, ¿no?, que hay de fondo, ¿no? Es decir, la comunión con el Papa pasa por la comunión con el obispo, ¿no? Es decir, hay una comunión del obispo con el Papa, ¿no? Entonces, toda esa teología de iglesia en misión, iglesia en salida, iglesia renovadora que nos está animando el Papa Francisco, se ve que este nuevo obispo ya va más de la hornada del Papa Francisco, ¿no?, más que otros obispos, ¿no? Y bueno, pues ojalá que suponga cambios. Yo, por ejemplo, quisiera resaltar algún dato curioso, ¿no? Me estuve documentando sobre la diócesis de Jerez. En la diócesis de Jerez hay 20 diáconos permanentes, ¿eh? 20 diáconos permanentes, que, bueno, pues eso es una riqueza para la iglesia. Y aquí nunca ha habido diáconos permanentes. Es un tema que se ha estudiado, nunca se han dado respuesta. Y ante la escasez del clero, ¿qué se hace? Pues muchas veces un sacerdote de una parroquia, pues tú vas a llevar dos más. Y esa es la solución. No, pues hay soluciones que ya tiene la iglesia. Una de ellas es el diaconado permanente. Y el diaconado permanente no quiere decir clericalizar a laicos, sino una selección, un discernimiento, una formación de personas bien formadas que pueden ser colaborar en la pastoral de la diócesis, sin llegar a una pastoral de eso, de mantenimiento, de agobio, que muchas veces vemos a muchos sacerdotes corriendo de un sitio para otro. Bueno, pues el tema del diaconado permanente, viendo un poco en clave de futuro, podría ser algo que pueda instaurar este nuevo obispo y que no ha sido estudiado, o no se ha visto en ese momento por los anteriores obispos, con lo cual yo le veo aquí bastante futuro también a nuestra iglesia. Y bueno, pues todo lo que puede ser la pastoral en clave de misión. También ha dicho una frase de Benedicto XVI: Dios no fracasa y encuentra nuevos modos de llegar a la humanidad, ¿no? Entonces, como Dios es verdad, pues aunque aparentemente no esté de moda, podríamos decir, para algunos sectores de la sociedad, Dios busca miles de modos para llegar a las personas, ¿no? Ojalá, y ese es mi deseo, ¿no? Me imagino que el de ustedes también, el que esta celebración que han escuchado nuestros oyentes, bueno, les haya llegado al corazón y les haga pensar, les anime, si son creyentes, a que lo sigan siendo. Si alguna vez lo fueron y se marcharon, pues que piensen que la puerta está abierta para el regreso y para el abrazo. Y quien está en búsqueda, que bueno, que piense que también Dios es una respuesta a los interrogantes del ser humano.
No cabe la menor duda, Julio. ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrenta ahora mismo con el nuevo obispo, don José Mazuelos, la diócesis de Canarias? Algunos incluso apuntan la posibilidad de la archidiócesis de Canarias, no sé si ese es uno de los objetivos, pero ¿cuáles son los retos, los que se encuentran?
No, bueno,
inconvenientes y sobre todo también, oye, pues cosas que se han hecho realmente bien en la propia diócesis.
Sí, bueno, yo creo que hay una historia pues muy buena, ¿no? Sobre todo el episcopado de Charren, ¿no? Fue un episcopado muy social, donde hubo una promoción grande del laicado, y luego, bueno, pues ha ido continuando en la medida de lo posible todo eso. Hay muchos laicos muy preparados, ¿no?, de los que se puede echar mano para colaborar. Hay una realidad dinámica que está ahí, ¿no? Y realmente es verdad que la realidad la podemos ver como el vaso que está o medio lleno o medio vacío, ¿no? Y muchas veces el pesimismo nos hace ver que el vaso está medio vacío, ¿qué vamos a hacer? No, el vaso está medio vacío, pues todavía pues vamos a seguir llenándolo y damos gracias de esta fuente de agua viva, ¿no? Por poner un poco el simbolismo, ¿no? Entonces, bueno, es una diócesis que, claro, está formada por islas, pues lo que cuesta también el desplazamiento de un lugar a otro, pues imagino que en los próximos días se desplazará el nuevo obispo al Alto Norte y Fuerteventura, aunque ya estuvo en una visita privada en agosto, que vino con una de sus hermanas, pues sí, con su hermana, perdón, y con un sobrino, y estuvo no solamente en Gran Canaria, sino que visitó Fuerteventura y Lanzarote, con lo cual pues buscará ese signo de comunión, porque es obispo de la diócesis de Canarias, no obispo de Gran Canaria. Entonces, igual que Francisco Cases con mucha frecuencia pues se ha desplazado a las islas menores, pues también él lo hará. Luego, bueno, pues un problema también es el clero, es decir, actualmente sacerdotes en activo pues seremos unos 150, pero también, ahora no tengo un dato así estadístico, pues la mayoría podríamos decir que son de 60 para arriba, ¿no? Y muchos también que están enfermos. Luego la densidad de población es grande, con lo cual pues es verdad que la asistencia y los servicios que se pueden prestar a la gente de Canarias es de las poblaciones que tiene más densidad de población por kilómetro cuadrado, ¿no? Y eso es otra respuesta, y por eso yo digo que no se trata tanto, ¿no? Lo digo ya con sentido crítico, pero también desde un sentido de comunión, que no se trata de decir, bueno, pues hay parroquias que seguir atendiendo, pues a uno que tiene dos le vamos a poner cuatro más. No, pues ¿por qué no pensamos, ya el que viene de una iglesia muy viva en la que hay diáconos permanentes, 20 diáconos permanentes, eso es una gran riqueza, pues vamos a pensar el diaconado permanente, trabajemos por la formación de una serie de personas que estén bien preparadas, que hagan un proceso de formación, de discernimiento, y ya está. Lo que pasa es que a veces hay una idea equívoca, que se piensa que el tema del diaconado permanente es clericalizar a laicos, cuando no. Es decir, si la iglesia está reconociendo esto como un valor, nosotros no somos quienes para ponerlo en cuestión, no tenemos
piedra. Julio, el diaconado permanente para poner cierta solución a los problemas de vocación que tiene la iglesia?
Bueno, podría poner, ¿no? Es decir, eso no quita de que hay que seguir fomentando el seminario, y es una de sus preocupaciones el fomentar el seminario y las vocaciones, ¿no? Pero bueno, a nivel pastoral se podría ganar, yo creo que en calidad, ¿no? Es decir, hay sus miedos cuando se afrontan estos temas, pero yo creo que hay mucha solución, ¿no? Es decir, yo lo que puedo ver en mis compañeros sacerdotes, muchas veces son muchos agobios de muchos, sobre todo los que son más jóvenes, pues se descargan más responsabilidades de muchos lugares de culto, muchas celebraciones que seguidas, eso puse pues hasta la percepción de la gente, dice, no, es que siempre le vemos a usted agobiado, ¿y cómo voy a hablar yo con usted si no le quiero quitar tiempo? No, hombre, si estamos los sacerdotes al servicio de los fieles, ¿no? Entonces, se podrían delegar responsabilidades en laicos, es decir, por ejemplo, laicos que pueden hacer celebraciones de la palabra, no tiene por qué, por ejemplo, en núcleos rurales, que el sacerdote tiene pues,
pero
tres
eso
o cuatro...
¿Eso has aceptado, Julio?
Sí, se está haciendo en la península, es decir, eso está admitido por la iglesia, no estoy hablando ni de ninguna herejía. Lo que pasa, por ejemplo, aquí podríamos desvelar, ¿no?, en el contenido de las palabras del obispo, que dice, olvidemos ya, él siempre se ha hecho así, es decir, es que nunca ha habido aquí diaconado permanente. Bueno, ¿y qué pasa? No podemos empezarlo, no lo está ofreciendo la iglesia, es decir, la iglesia lo está ofreciendo como algo bueno. Entonces, a veces yo creo que nos quejamos en la misma iglesia un poco porque nos instalamos en la queja ya y no queremos buscar soluciones, y creo que esa podría ser una solución, es decir, bien encauzado, es decir, no vale decir, bueno, pues todo el que quiera se hace diácono permanente, no, eso con un discernimiento serio, con una formación, viendo las necesidades pastorales, compartir responsabilidades. Bien, todo eso está legislado en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Es decir, bien, eso luego hay diáconos, pero que no son permanentes, que es un paso previo al presbiterado, como el caso de David, que es el que ha leído el Evangelio, pues dentro de 6 meses, como mínimo, o poco más, o cuando considere el nuevo obispo, será ordenado presbítero, ¿no? Es un paso temporal, pero hay diáconos que son permanentes, es decir, personas casadas, hombres casados que acceden al diaconado, pero es con la condición de que es solo al diaconado, no es luego para el presbiterado, ¿no?
Sí, puede ser una buena solución, y otro también de los inconvenientes que tiene es acercar la propia iglesia a los más jóvenes. Yo no sé si a partir de aquí también se pueden establecer diferentes fórmulas para que los más jóvenes se sientan cada vez más identificados con la propia iglesia.
Sí, yo creo que, bueno, la entrevista que tú el otro día le hacías en vía telefónica, o me parece, ¿no?, que eras tú, sí, Javier, él comentaba de todo el trabajo que ha hecho con los jóvenes, de vivir en comunión, de sentir una iglesia viva, que fue a raíz de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no?, que habían acogido a muchos jóvenes de otros lugares y que luego eso lo habían mantenido y tal. Y entonces, bueno, pues a mí lo que me echen venía a decir, ¿no? Bueno, pues no sería de extrañar que quiera dinamizar mucho este tema de los jóvenes, de estar atentos a ellos y hablar en sus claves y por ahí. Luego tenemos la realidad social que él tiene que enfrentar, y que es triste y es dura toda la realidad de la inmigración, ¿no? Todos los días nos están llegando inmigrante, nos están llegando pateras, que más allá de los números, porque es verdad que los periodistas somos amigos de los números, más allá de los números tenemos que ver que es verdad que hay rostros humanos, historias personales detrás, y que eso pues no podemos mirar para otro lado, tenemos que dar una respuesta positiva, ¿no?
Y yo estoy convencido de que Francisco Cases pues, pasará a la historia, el obispo emérito, pues como una de las personas que más ha sabido conectar nuestra patrona, la Virgen del Pino, con la propia sociedad, ¿no? Con el ciudadano de a pie. Lo hizo en esa celebración de la propia diócesis, cuando más de 500.000 personas pues quisieron acompañar a la Virgen del Pino desde Teror a las Palmas de Gran Canaria, y lo hizo recientemente también cuando la Virgen del Pino, que nos vimos ahí, por cierto, sí. Julio, cuando la Virgen del Pino pues acudió de alguna manera a tranquilizar, ¿verdad? Sí. A dar esa mano salvadora a estos municipios que fueron muy afectados por el incendio. ¿Tiene una base ahí, don José Mazuelos, para seguir acercando la figura de la propia Virgen del Pino a todos los gran canarios y esa imagen tan vertebradora que hemos visto de la madre?
Sí, eso lo podemos ya tener como garantizado y por seguro que la devoción mariana y el apoyo a la Virgen del Pino va a ser al 100% o al 200%. Primero, porque también es verdad que el anterior obispo, ya obispo emérito, siempre tiene una serie de diálogos y va asesorando de la realidad de la diócesis, ¿no? Y de hecho, yo me he acordado en la homilía que hizo ya el obispo emérito cuando tomó posesión, él dice que aquel día había ido por la mañana a Teror a ofrecerse, a encomendarse a la Virgen del Pino, había ido a celebrar la Eucaristía aquel día, ¿no? Y acabó en su homilía con una invocación a la Virgen del Pino. Y yo hoy me quedo con el interrogante, no he llegado a saberlo realmente, si hoy el obispo emérito y ya nuestro obispo actual a lo mejor se fueron por la mañana a primera hora a celebrar la Eucaristía en la Virgen del Pino para encomendar esta nueva etapa de nuestra diócesis. Probablemente, ¿eh? No está confirmado tal, bueno, son lucubraciones periodísticas un poco, ¿no? Pero que el afecto mariano lo va a tener. Luego también tenemos que tener en cuenta de dónde procede Andalucía, donde hay un gran fervor, una gran religiosidad popular que él arrastra, porque ya no es porque haya estado destinado ahí, sino porque él es andaluz, y eso de algún modo pues lo podemos percibir o lo vamos a percibir de mil modos, y lo que puede ser también la fuerza de las cofradías, ¿no? Que tanta fuerza tienen en Andalucía, y también hay una serie de cofradías que había un representante por cada cofradía en la catedral, estaba el representante también de la Unión de Hermandades y Cofradías, bueno, pues por ahí también puede haber una respuesta, pero bueno, todo siempre en clave de evangelización, porque también lo que nos recordaba el Concilio Vaticano II, que la devoción a María siempre nos tiene que llevar a Jesús, ¿no? No se trata de decir, bueno, pues vamos a hacer muchas cosas tal, no, eso nos tiene que llevar a un encuentro con Jesús, y que tú descubras que tienes una misión, una llamada, seas laico, seas padre, madre de familia, seas religioso, sacerdote, obispo, tienes una misión en la Iglesia que desarrollar, ¿no? Que el sí de María nos ayude a decir nuestro propio sí, que era muy bonito lo que él ha dicho, dice, hoy renuevo también mi sí, mi primer amor, ¿no? La vuelta a las raíces. Entonces sí, eso seguro que pues, lo va a apoyar al 100%, y seguro que tendremos preciosas celebraciones de la Virgen del Pino presididas por él en el futuro, y que bueno, o que vaya de incógnito cuando él desee, por supuesto.
Bueno, pues lo cierto es que yo creo que hemos vivido unos momentos, Julio, supongo que estarás de acuerdo contigo, realmente intensos, ¿no? Al ver cómo se cierra una página por una parte y cómo se abre otra, y además de forma completamente diferente, ¿no? Por parte de don Francisco Cases, pues cómo se cierra esa página de su mandato aquí en Las Palmas, y cómo se abre otra por parte de José Mazuelos. No cabe la menor duda de que ha sido realmente emocionante, y claro, y uno se pregunta, a partir de ahora, ¿qué José Mazuelos vamos a ver? ¿Consideras que va a ser el mismo? Supongo que te habrás estado documentando, ¿va a ser el mismo en el obispado de Jerez que veamos aquí en el obispado de Canarias? ¿O va a cambiar en algo? Ya. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que tú le hiciste una pregunta el otro día, ¿no? De por qué él llegó el miércoles, ¿no? Y le preguntaste, ¿y usted qué va a hacer el miércoles? Desde el miércoles hasta el viernes. Y te dice, vino a decir, yo voy a obedecer, voy a ser prudente esos días, luego ya veré, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el criterio de la prudencia lo va a tener durante un tiempo. Entonces, lo que se suele hacer no va a introducir grandes cambios así de la noche a la mañana, ¿no? Sino que, bueno, pues la vida de la Iglesia diocesana pues va a seguir igual, los vicarios seguirán en sus puestos, los sacerdotes en sus parroquias, ¿no? Los irá conociendo, y bueno, durante por lo menos unos meses, un año como mucho, y luego puede empezar a venir los cambios de vicarios, cambios de vicarios, es decir, por donde suelen empezar los cambios es por los vicarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que cambiar sí o sí, y lo digo desde un profundo sentido de comunión eclesial, la vicaría general. Don Hipólito Cabrera lleva muchísimos años en la vicaría general, él mismo dice que está cansado. Bueno, le han dado ahora la parroquia de San Agustín como párroco, lleva también muchas responsabilidades diocesanas, pero bueno, pues puede pasar a ser vicario general otro de los vicarios actuales, ¿no? Pienso, pues, el rector del seminario, Salvador Santana, Cristóbal, que es Cristóbal Deniz, que es el vicario de la ciudad de Las Palmas. Es decir, hay un equipo de vicarios que son personas muy competentes y que incluso, bueno, cuando se hablaban de posibles obispos y tal, pues hay de los vicarios, muchos son candidatos a ser obispos. Es decir, a lo mejor no lo van a ser nunca para aquí, para la diócesis de Canarias, pero probablemente en algún momento alguno de los que están aquí pueden ser elegidos obispos para otros lugares, ¿no?
Bueno, pues creo que tenemos al compañero Santiago Morión con diferentes protagonistas. Vamos a darle paso, Santiago.
Al protagonista, al ya nuevo obispo de la diócesis de Canarias, José Mazuelos. Obispo, lo primero, felicidades. Muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias.
¿Qué siente ahora mismo?
Bueno, contento, bien, feliz, en paz de haber tomado posesión, porque uno antes de tomar posesión estaba con esta una tensión con esto del coronavirus y todo el tiempo. Bueno, veremos, esperemos no que el coronavirus nos fastidie. Bueno, gracias a Dios he tomado posesión de ganar y estoy aquí contento, con mucha alegría.
La verdad es que todo ha salido estupendamente. Ha sido una ceremonia muy bien organizada, no ha habido ningún tipo de problema, un límite de aforo y todas las normas de seguridad que la situación actual conlleva.
Sí, y gracias a los medios de comunicación, como he dicho al final, que habéis hecho participar de esta tanta gente que les hubiera gustado estar aquí, que hubieran podido estar aquí, que no han podido venir, que se han quedado en Jerez, se han quedado en Sevilla, se han quedado en Osuna, amigos, obispos que no han podido venir, y pues bueno, y como no, de la diócesis que habrán visto y habrán seguido todo esto a medios de comunicación, a los cuales les mando un mensaje de alegría, de ánimo, y sobre todo a los enfermos, darle mucho ánimo, que mañana espero celebrar a la Virgen del Pino y voy a encomendarle a ellos todo a la señora.
Ahora le paso la palabra a mis compañeros, pero en su homilía, señor obispo, hemos escuchado muchos mensajes, pero una palabra me ha llamado más la atención que otras, la de las redes, la de lanzar esas redes, la de captar a la gente que se ha ido, a los jóvenes, a las familias, a la propia diócesis, a todos. Hace un llamamiento usted a la sociedad en general.
Sí, siguiendo, como he dicho, la encíclica, la exhortación de Juan Pablo II antes de llegar al tercer milenio, que me tocó a mí en Roma, y me impresionó mucho eso de Duque in Altum de San Juan Pablo II, y en aquella época entramos en tercer milenio, una iglesia un poco apagada, que parecía que ya, y nos lanzó ese mensaje y ha sido un poco mi fuerza tantas y tantas veces, y por eso he querido transmitir aquí. Tenemos que echar las redes, eso es lo importante. La pesca dependerá del Señor, como hemos visto en el Evangelio. Nosotros a echar las redes y a trabajar y a seguir adelante.
El señor obispo está pues con mucha agenda por delante. Vamos a ver si Javier, Julio, cada uno tiene una pregunta para en nuestro nuevo obispo. Javier.
Bueno, yo tengo dos, pero voy a resumirla en una, porque a mí me ha llamado muchísimo la atención también todo lo que ha dicho en la homilía. Me ha gustado bastante, señor obispo, muchísimas felicidades. Gracias. Pero ha repetido en varias ocasiones lo de Iglesia Viva. Quería saber exactamente a qué se refiere con esta Iglesia Viva y sobre todo si va a establecer algún tipo de cambio para seguir manteniendo o mantener más aún más esta Iglesia Viva.
Mira, la Iglesia Viva es porque uno viene, siempre, yo no he creado la Iglesia y esta Iglesia, cuando yo me he metido un poquito en la Iglesia, veo que hay gente trabajando y demás, indiscutiblemente, el ya, pero todavía no, pero por lo menos un reconocimiento a todos aquellos que estáis trabajando, que están trabajando, que están aquí lanzando redes, tanta gente, ¿no? No es cuestión de meterle desánimo, sino el ánimo. Y con respecto, la norma que tiene este obispo es, normalmente el primer año ver, oír y callar, porque el problema, yo renovaré todos los cargos ahora hasta que no me informe, me entere. Sería un imprudente si yo empiezo a pegar cambios sin conocer a nadie, seguro que metería la pata. Así que, lógicamente, ya después, cuando pase un año y demás, pues ya se irá viendo y con quién contaremos, con quién, y eso es lo que pienso hacer, pero vaya, al principio no le puedo decir, voy a poner de vicario a este, que no conozco a nadie.
Vamos con tranquilidad, está claro. Julio.
Sí, don José, buenas tardes, felicidades. Esta
gracias.
Mañana nos hemos visto en el Obispado, ¿me recordará?
Sí.
Sí, bueno, pues ya me conoce como alguien asociado también a los medios de comunicación. Y bueno, decirle que aunque yo no he estado en el templo catedralicio, me siento emocionado, felicitarle.
Gracias.
Los pelos se me han puesto de punta, estoy realmente emocionado. Me ha gustado su homilía. Es un lenguaje diferente, un lenguaje que está muy en conexión con el Papa Francisco, ¿no? Y me ha gustado mucho la frase que ha dicho, a ver si vamos desterrando esto de siempre es hecho así, que está sacado de la Evangelii Gaudium, ¿no?
Sí,
sí. Usted viene de una iglesia que es muy viva, muy dinámica, en la que, bueno, pues yo veo que hay, pues tiene hasta 20 diáconos permanentes, ¿no?
Sí.
Quiere decir que realidades que vivas, que vive hoy la iglesia, pudieran ser introducidas como una respuesta a la pastoral y a la evangelización en nuestra diócesis, previo conocimiento de ella.
Ojalá pudiéramos ordenar diáconos permanentes, ojalá, yo estoy muy contento, de hecho, el que ha estado ayudándome ahí, un diácono permanente que ha venido de Jerez, y tiene 9 hijos, así que...
Ah,
y ahí está, y ha venido con su señora y 2 de sus hijos, los otros.
¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Francisco Holgado.
Ah, Francisco, muy bien.
Y hemos ordenado casi 9 diáconos últimamente, y muy bien, están haciendo una labor grande, y bueno, pues ahí estamos todos trabajando, hemos sacado los economatos sociales, la diócesis con los jóvenes y demás. Bueno, está bien, 21 seminaristas se quedan en Jerez y aquí, ahora me toca aquí y vamos para adelante. Lo importante es sembrar, ya después todo lo demás, tira las redes, lo después vendrá del Señor.
Claro que sí. Bueno, me alegra,
señor obispo,
que me alegra también, don José, que haya venido su familia, así que transmita también la felicitación a su madre Asunción y a sus hermanos, a Manuel, a Carlos, a Mari Carmen,
sí.
Que me alegra que estén con usted, pero que nos sienta a los demás como familia.
El señor obispo tiene prisa.
Muchas gracias.
El señor obispo, muchas gracias, mucha suerte y ánimo en el camino.
De acuerdo, hasta luego, gracias a vosotros.
Gracias, señor obispo. Bueno, pues estas son las primeras palabras del obispo de la diócesis de Canarias a los medios de comunicación después de haber sido nombrado el prelado de la diócesis en un camino histórico que ahora comienza como representante de la Iglesia en esta diócesis, el 69 obispo, como hemos repetido en esta bueno, retransmisión que llevamos desde las 6 de la tarde, que poco a poco vamos a ir concluyendo. Bueno, desde luego, ganas y entusiasmo no le van a faltar. Javier, Julio.
No, vemos que está súper entusiasmado y que ese entusiasmo nos lo contagia yo en la celebración de la homilía, y esperamos que ese va a ser el talante pastoral con el que va a actuar, ¿eh?
Y me parece que es muy inteligente eso que dijo: primer año ver, oír y callar, y después ya empezaré a tomar decisiones. Y por cierto, Santiago, tú lo apuntabas durante la retransmisión, ¿no? Durante la ceremonia, hasta 3 en 4 ocasiones, pues habló de los medios de comunicación y además ha tenido la deferencia, una agenda muy apretada justo al acabar esta ceremonia, el querer estar con nosotros unos minutos. Esto quiere decir que vamos a tener un obispo muy, muy cercano, por lo menos con nosotros, con los medios de comunicación, y estoy convencido de que también con toda la gente.
De momento, que lo sepan los oyentes, el lunes lo van a escuchar ustedes en la mañana de COPE Canarias, así que si quieren, bueno, pues extender un poco más lo que son las reflexiones del obispo, estén atentos a la antena de la cadena COPE. Pues compañeros, si les parece, vamos ya poniendo el punto final a esta retransmisión. Son las 8:38, histórica que hemos vivido hoy desde la Catedral Basílica de Canarias, en la realización técnica con, bueno, la sapiencia Julio Abreu, y en la sala de máquinas con Marcelo Cordobés, y con quien les habla, Santiago Morollón, Javier Benítez y Julio Roldán, en esta retransmisión que la verdad ha sido bastante amena y bastante bonita de hacer. Compañeros, un saludo, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo y felicidades a todos.
Nos quedamos ya con la linterna. Buenas noches.